Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas, aquí con Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM y en la radio online a través de www.genteradio.net. Y no se olviden que también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook por streaming. Nuevas retenciones ayer en las carreteras insulares de la isla de Tenerife, en la TF5 y en la TF1. Accidentes, averías provocan lo que ya es más habitual de lo que debería serlo. Que no solamente haya colapsos de las carreteras por las mañanas en esa cola interminable de la TF5 o dirección Santa Cruz, sino que también a media tarde, a media mañana, a última hora de la tarde, por una avería, por un accidente, que gracias a Dios no ha habido muertos, pero sí varios lesionados y heridos, pues se colapse todo el tráfico de una isla. Habrá que estudiar de alguna vez y en serio qué es lo que está pasando y cuál es la solución. Pero la tarde de ayer fue caótica a nivel de tráfico. División en el gobierno una y otra vez. No se buscan puntos de encuentro, sino se buscan puntos de enfrentamiento. No sé si porque el ambiente electoral se va calentando y se van acercando las fechas, pero desde luego nos enfrentamos al 8M con una división interna del gobierno de coalición que cada vez es más triste de observar desde fuera. Tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo a la hora de analizar la corrupción, y en vez de buscar los puntos de encuentro entre las distintas formaciones políticas por el interés común, por el bien común, por lo que nos une, nos preocupamos una y otra vez en buscar qué es lo que nos separa para provocar el enfrentamiento y la radicalización de las posturas que trasladamos a la sociedad. Bueno, quizás la frase del día es, hasta que no han llegado algunas de estas, el feminismo no ha existido. Frase de la ministra de Defensa, Margarita Robles, indignada ante la autoridad que ejercen las ministras de Podemos y las afiliadas de Podemos que están en el Ministerio de Igualdad, copando o haciendo excluyente del movimiento feminista a todas aquellas personas y mujeres fundamentalmente que no opinan igual que ella. Una triste desgracia, pero ya digo, comparto la de las manifestaciones de la ministra de Defensa, porque la verdad es que el movimiento feminista existía muchísimo antes, como bien dice la ministra, antes de que algunas de estas, no las llamó locas, pero le faltó, como hizo Abascal hace un par de días, hubiesen ni siquiera nacido. Y entre ellas se puso su ejemplo, luchadora por la igualdad de la mujer desde antes de que la ministra Belarra hubiese venido a este mundo. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Rufino, Basilio, Eugenio, Perpetuas, Saturnino, Secundino y Felicidad. Felicidades a todos ellos. También a los que hoy celebran su onomástica, entre los que destacamos algunas personalidades. En concreto, pues miren, Carlos Bardem, actor y guionista español que cumple 60 años. Agustín Bravo, presentador de televisión y concursante de la programa estrella de la televisión española que ya vuelve a ocupar las pantallas, Supervivientes, que cumple 62 años. Luis Doresta, regatista y medallista olímpico español, canario para más señas, que cumple 62 años. E Iván Lendl, tenista checo-eslovaco, ahora ya es checo, porque antes era checo-eslovaco, pero ya ahora, como Chequia y Eslovaquia son dos países, pues es tenista checo. De 63 añitos los que cumple el señor Lendl. También cumplirían años si no hubiesen fallecido algunas personalidades de este mundo mundial. Por ejemplo, Carlos Zabaleta, escritor y diplomático peruano que hubiese cumplido pues la friolera de 97 años, porque nació en el año 1928. Y Antonio Mercero, cineasta y guionista español, que algunos tenemos grandes recuerdos de nuestra infancia por aquella serie en blanco y negro que nos compartía Radio Televisión Española. Nació en el año 36, murió en el 18, hubiese cumplido 86 años. Efemérides que han ocurrido en la historia de la humanidad. Pues empezamos por el ejemplo por el año 2019, año en el que se produjo un fallo en la central hidroeléctrica del embalse de Gurí, en Venezuela, provocando un apagón general de todo el país que duró entre 5 y 7 días. Año 2008, en una localidad guipuzcoana, en concreto en Mondragón, la banda terrorista ETA volvía a asesinar, esta vez a un exconcejal socialista del hombre Isaías Carrasco. Y además lo hizo en la puerta de su casa, cerca de sus familiares, que visualizaron el cadáver de su esposo y padre. Año 1996, se elige por primera vez un parlamento democráticamente en el nuevo estado de Palestina. Año 1992, se emite el primer capítulo, tal día como hoy, 7 de marzo, de la exitosa serie de animación Sailor Moon. En el año 91, en España, el Congreso de los Diputados aprueba la creación del Instituto Cervantes y el consabido ya Premio Cervantes de las Letras Españolas. Año 1989, Irán rompe relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña debido a la novela de Salman Rushdie, Versos Satánicos. Año 1978, el sencillo Night Fever de los Bee Gees alcanza el número uno de las listas, en concreto la lista Billboard Hot 100, y duraría más de 8 semanas al frente de estas listas y de otras listas internacionales. Tremendo el éxito de Night Fever. Año 1966, Manuel Fraga, de entonces ministro de Información y Turismo de España, bajo gobierno del dictador Francisco Franco, se baña supuestamente en la playa de Palomares. Ayer el periódico El País reclamaba a Estados Unidos, o decía que el Estado español reclamaba a Estados Unidos el coste de la reparación de las tierras que todavía están contaminadas. Y en el año 66, el entonces ministro Manuel Fraga se bañó en una supuesta playa de Palomares, en Almería. Pues, ¿qué quería demostrar? Que la población se podía bañar sin problema porque no había riesgo de contaminación radioactiva. Una vez más, las mentiras inundaban la política en este y en aquel sistema. No son claros con la población. Bueno, pues tras la caída de la bomba de hidrógeno en un accidente aéreo, se suponía que había contaminación radioactiva y el señor Manuel Fraga se pegó un bañazo con aquel bañador insigne. Todavía a fecha de hoy no se ha probado que ese agua fuera la de la playa de Palomares. Vámonos ahora muchísimo más atrás, al año 1912, principio del siglo XX. Se conseguía conquistar el Polo Norte, el Polo Sur, y ya se sembraba la bandera, o sea, se plantaba la bandera a través del el noruego Roald Amundsen. 1876, Alexander Graham Bell patenta definitivamente el teléfono en Estados Unidos, basándose, algunos dicen que plagiando, el diseño de un italiano llamado Antonio Meucci. Y finalmente vamos a parar en el año 321, año en el que el emperador romano Constantino, tan importante para la historia de la cristiandad, cambió el día venerable del sol, el antiguo sábado de procedencia y tradición judía, pues lo pasó al domingo, y desde el año 321 después de Jesucristo, el domingo es el día en el que se santifican las fiestas en el mundo occidental. Recordar también que hoy celebramos el Día Mundial de los Cereales y también el Día Internacional en el recuerdo o del recuerdo a las víctimas dentro de la policía, de los órganos de policía o de los cuerpos de policía caídos en servicio. Vamos a saber, antes de conocer la actualidad del día de hoy, que también es interesante y muy comentada por distintos medios de comunicación, algunos para un lado y otros para otro. Yo intentaré ser lo más objetivo posible, aunque a veces es muy difícil y le pido disculpas por eso. Pero antes de nada de toda esta historia, vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, que eso sí es lo más objetivo posible, y nos ponemos en contacto para ello con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes bajas durante esta mañana en costas y por la tarde en la vertiente este y nordeste. Se esperan intervalos de nubes altas a últimas horas del día. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. 23 en Candelaria, 19 en La Laguna. Tendremos viento variable de intensidad floja con brisas en costas. En cumbres centrales de la isla, viento de componente oeste de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la actualidad viene inundada, como no podía ser de otra manera, por las novedades del caso Mediador, que algunas son interesantes, otras no, algunas son confabulaciones, otras son suposiciones y otras son basura que tira el ventilador del mediador Navarro Tacoronte. Con lo cual, no vamos a caer en la tentación de intentar buscar primicias, ni porque poco a poco se irá sabiendo todo, ¿no? Lo que sí es importante es que seamos prudentes a la hora de formar opinión y que todo esto llegue a donde tenga que llegar, e intentar apoyar que la justicia haga su trabajo bien hecho, con la mayor de las independencias, y que al final esclarezca la realidad y la verdad de lo que está pasando. Centrándonos en lo que realmente es importante para nosotros, para la sociedad canaria y la sociedad española, y es que se detecte el sistema de corrupción para intentar evitarlo en lo sucesivo, y que se localice el dinero público que haya sido malversado o gastado indebidamente. Las otras cosas, pues ya está la justicia para condenar si el consumo de prostitución o de drogas o de alcohol o de mordidas o de transferencias o de blanqueo de capitales. Eso es un problema que la justicia tendrá que trabajarlo, y trabajarlo bien, aunque genere alarma social y genere muchísimas conversaciones, porque nos llama la atención eso, las maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero realmente el medio de la cuestión, no nos podemos perder, es la malversación de los capitales públicos, la mala gestión de lo público, la mala gestión de las subvenciones, de las ayudas, de cómo se ha distribuido el dinero público. Es donde nos tenemos que centrar, y es lo realmente importante, y es lo que está haciendo la jueza Ángeles Lorenzo Cáceres, que está haciendo un trabajo impecable, o por lo menos hasta ahora que la han dejado trabajar, lo venía haciendo. Veremos a ver si sigue siendo así. Ya le solicitó a Marichel Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, que se permitiese la entrada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para revisar e inspeccionar las dependencias que utilizaba el exdiputado Fuentes Curbelo. La señora Batet así lo ha autorizado, y van a registrar todas las dependencias y van a requisar todos los dispositivos, tanto de almacenamiento digital como de almacenamiento analógico, libretas, escritos, papeles, documentos, ordenadores, tabletas, memorias USB, todo lo que encuentren allí, que ya debe ser bastante menos de lo que había el día 14 de febrero, puesto que el fiscal anticorrupción se fajó en no pedir prisión preventiva para Fuentes Curbelo. No sé si habrá ido al Congreso de los Diputados, no sé si habrá mandado a alguien, pero desde luego lo que había el 14 de febrero probablemente no sea lo que encuentren los policías que registren hoy el Congreso de los Diputados, el despacho que usaba Fuentes Curbelo. Todos esos dispositivos pasarán a disposición de la sección de delitos de la Unidad de Delitos Tecnológicos e Informáticos de la Policía Nacional, que harán su trabajo e intentarán obtener la mayor información posible. Ya el Partido Socialista habla de que ellos no destruyen a martillazo los ordenadores como hicieron el Partido Popular en el caso Bárcenas, para evitar que estos profesionales de rescate de información pudiesen obtener más información de la que obtuvieron. Pero desde luego, sigo diciendo lo mismo, la lucha contra la corrupción no debe ser políticamente utilizada de unos en contra de otros. Tendría que haber una unanimidad, independientemente de la ideología y del partido político que defienden, para luchar contra la corrupción. La corrupción es asquerosa, venga de donde venga. No es mejor o peor en función de quién la ejerce o a qué partido político está apuntado. Eso es un ejemplo que, la verdad, yo creo que los ciudadanos españoles agradeceríamos a nuestros representantes políticos que, de una vez por todas, atacaran la corrupción de una manera frontal, sin sesgos, sin frisuras y sin enfrentamientos. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de una clase política que no es capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera cuando forman una coalición de gobierno y nos hacen estos espectáculos que vienen haciendo en las últimas semanas? Pues volvámonos a centrar en la política autonómica, porque la verdad es que el mediador nos confunde entre lo local y lo nacional. Y en el ámbito local empezamos a conocer cosas ya que eran secretos a voces, informaciones que ya veníamos comentando y que se sabían de que iban a suceder, ¿no? El pago al disparate de Santa Cruz de las pasadas elecciones. Ya Matilde Zambudio, ex ciudadana, se integra en el proyecto de Patricia Hernández, Partido Socialista Obrero Español, para enfrentarse a intentar conseguir retomar la alcaldía del Ayuntamiento capitalino. Va como independiente, pero era un secreto a voces. Se sabía absolutamente que esto iba a ser así. Todavía no se conoce el puesto en el que va a ir la señora Alonso, pero también pasará que el aporte de una formación política que llenó de ilusión a muchísimos ciudadanos de este país se convierta en esto, en integrar a personajes, no los voy a calificar, pero es triste que una número uno y número tres de una lista que presentó como alternativa a lo que había, se incorpore una al Partido Socialista y la otra a Coalición Canaria. Es más de lo mismo, venían a lo mismo, a medrar, a intentar vivir de esto que llamamos política y que de verdad no es el espíritu de la política tal y como se concibió la palabra allá por la época de los griegos. Ya digo, Matilde Zamudio se integra plenamente en el proyecto de Patricia Hernández e se incorporará a las listas como independiente. También conocemos que otra gran aportación a la política autonómica del Partido de Centro Liberal Ciudadanos, don Enrique Arriaga, ya hará doblete también, era también conocido, lo habíamos comentado aquí, será candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife, además de la ya anunciada candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Debe ser que ya no les quedan muchos más candidatos a esta formación naranja, que ahora va a ser verde. Buah, y no tienen a quién poner, ¿no? Bueno, pues Arriaga dice que ha negado que sea inusual que alguien presente dobletes, ¿no? En un partido que viene a renovar sí es inusual. De hecho, en los estatutos de ese partido recomendaba de que los órganos internos del partido no fuesen candidatos, es decir, que hubiese una separación entre el poder orgánico y los representantes públicos. Pero bueno, aquí ya saben que, de hecho, ha tenido que dimitir como coordinador regional y dejarlo en manos de otra persona. Pues ya es que era demasiado. Pero bueno, no queremos hacer más crítica de la que ellos mismos hacen con sus actos. Va a hacer doblete e insinúa que no es dice que no es inusual, que en política haya habido otros antecedentes, por eso ellos han venido a renovar. Casos como el de Pedro Martín, como el de Patricia Hernández, como el de Manuel Domínguez, en todos los partidos políticos y en este también. Qué pena. Denuncian explotación sexual a inmigrantes del campamento de Las Raíces. La asociación Hay Raíces alerta de que algunas personas, algunos vecinos, se aprovechan de la vulnerabilidad de los acogidos en el campamento para, a través de ofertas como lavarle la ropa o darle dinero o incluso a cambio de drogas, les piden sexo. ¡Ay, Dios mío! Estos son los progresistas. Bueno, pues ya saben ustedes que están pasando estas cosas en el campamento de Las Raíces, que nos hemos olvidado de ellos, pero siguen estando ahí. Hubo una polémica cuando, pobrecitos, que están a la intemperie, a la lluvia, con el frío, la nieve, no sé, pero siguen ahí, 2 años después. Ya saben ustedes que la memoria de pez de la sociedad española es la que es, ¿no? Pues está bien que se salgan este tipo de cosas para que recordamos que tenemos un problema en el campamento de Las Raíces y que no hemos solucionado en absoluto esa deficiencia de gestión de la inmigración. Torres, mientras tanto, pues solicita a la Unión Europea que se reparten a los menores extranjeros no acompañados, que estamos sobrecargados desde hace también varios años y que en los últimos presupuestos del Estado nos han dado 50 millones para gestionar todos estos problemas a cambio de que se estén tranquilitos y callados aquí desde el gobierno autónomo, ¿no? De vez en cuando sale el señor Torres a decir que el Estado español, o ahora la Unión Europea, que se repartan a los menores, y de verdad, esto es simplemente otro brindis al sol. Se abre formalmente un proceso de diálogo reforzado que se acordó en noviembre en Bruselas al comienzo de la presidencia de las regiones ultraperiféricas desde el 2022 al 2023 que ocupa el señor Ángel Víctor Torres. Insisto, nuevamente, un postureo. Dentro de 6 meses volveremos a tener una noticia del campamento de Las Raíces o un problema con los menas que ya se van convirtiendo en adolescentes y en mayores de edad y se traslada el problema a otra esfera. Pero esto sigue siendo un problema que no se atiende correctamente ni se atenderá en los próximos tiempos. Lo que sí es un problema es que en Canarias parece ser que las parejas no duran mucho. Casi 3.400 personas rompieron su matrimonio durante el año 2022, el dato más alto del país, de todo el país llamado España. En cuanto a las personas que pusieron fin a sus matrimonios en Canarias, la tasa de casos registrados fue de 248 por cada 100.000 habitantes, superando en 48 la media nacional, que está en 200. Así que seamos un poquito más condescendientes, que aquí los canarios pues tenemos poca cuerda y rompemos nuestras relaciones con una facilidad pasmosa. Por lo menos somos el number one en la estadística nacional. Bruselas está reacia a eximir a Canarias de su exigencia de que quite la tasa verde a las rutas internacionales en el precio del queroseno, que encarecería los billetes que hacen posible que vengan aquí turismo y que nosotros vayamos a parte del mundo, ¿no? La directora de la política territorial de la Comisión Europea contradice a las aerolíneas y asegura que el sobrecoste del queroseno no dispara a los precios. Pues entonces, ¿qué es lo que lo dispara? Lo que está claro es que ese anuncio de que iban a extender la excisión o el eximir de los vuelos internacionales, los billetes de avión desde Canarias y a Canarias, parece que no es una realidad como algunos nos intentaron vender hace algunos meses. Ya decía yo al principio del programa de hoy que las averías y los accidentes provocaron unas grandes retenciones en la autopista tinerfeña, tanto la TF1 como la TF5. ¿Qué ocurrió? Pues varios accidentes encadenados uno detrás del otro en el tiempo, desde el mediodía, desde la una, tanto en la TF5 en la zona de Barrancheta, dos colisiones también en la TF1 en la altura de San Isidro, posteriormente en Granadilla. Vaya, que se juntó la hambre con las ganas de comer. Cuando se empezaba a retirar un vehículo de un lado, aparecía el otro y el caos fue total y absoluto. Tenemos que reflexionar porque no puede ser que un accidente, que una avería, que un pinchazo nos provoque retenciones de más de 2 horas. Esto es inaceptable en el siglo XXI y desde luego los hábitos tenemos que cambiarlos. No es un problema de que nos desplacemos todos por la mañana del norte a Santa Cruz, que también hay colas por el sur, no tan impresionantes como las del norte, pero también las hay. Es que hay atascos por todas partes de la isla. Vayan al sur a las Chafiras a media mañana, la que se monta con, incluso con la variante que se hizo hace poco de la hora de Ando. Vean si hay algún golpito en el tramo de la Victoria Tacoronte, la que pasó hace poco. Las colas que se generan a las 6 de la tarde cuando hay un accidente bajando hacia el puerto. Es decir, como se bloquee un carril, no hay vías de escape, no hay arcenes, no hay posibilidades de buscar alternativas al tráfico. Esto deben tomárselo en serio porque la movilidad de la isla Tenerife no está solucionada ni de lejos. Y no es solamente un problema de las 6 de la mañana o de las 7 de la mañana. Es un problema de concepción de la movilidad de la isla y de la cantidad de personas que vivimos y usamos la isla. Esto es una isla y no debemos olvidarlo. Bueno, seguimos. La campaña del gobierno de Canarias este 8M a mí me parece interesante porque apela a que las mujeres deben dejar de asumir las cargas asignadas por su género. El lema es sal de cena sin más. Este es el lema que este año el Ejecutivo Canario quiere hacer sensibilizar o que tomen sensibilización la población canaria sobre las múltiples tareas que asumen las mujeres en soledad y sin apoyo de otras partes de la familia. Eso lo venimos diciendo y yo estoy completamente de acuerdo que ese es el gran caballo de batalla, esa es la gran lucha del feminismo actualmente. Ya las leyes yo creo que no perjudican a las mujeres y si las hay que las corrijamos lo antes posible. Pero creo que en eso hemos avanzado muchísimo. En lo que hemos avanzado es en lo que el gobierno de Canarias pone especial hincapié en esta celebración del 8M. Sin pluses, con más contratos parciales y el peso de los cuidados familiares, esa es la explicación que el gobierno de Canarias indica que es la causa de la brecha salarial, por lo menos en la generación de diferencia económica en el salario de las mujeres y hombres en Canarias. El diputado del Común insta a eliminar el teletrabajo de las administraciones públicas porque entiende que se disminuye la productividad. Rafael Llanes opina que esta modalidad laboral aleja los servicios públicos de la ciudadanía, por lo que no puede convertirse en un derecho laboral de una parte de la población si perjudica a la calidad de los servicios que prestan para la totalidad de la población. También hay que aplaudir la reflexión de Rafael Llanes y espero que lo tengan en consideración las administraciones públicas que no se bajan por no molestar a algunos empleados públicos del teletrabajo y de la cita previa para absolutamente todas las gestiones que tienen que ver con ayuntamientos, cabildos, seguridad social. Bueno, ustedes saben que son usuarios de todo lo que les estoy contando, que una vez llegado el COVID se subieron al carro y ahora no hay quien los baje de ahí. Pues muy bien la reflexión y el informe que hace el defensor, el diputado del Común, la figura del defensor del pueblo, don Rafael Llanes, aquí en Canarias. El PSOE defiende que la legislación de nuestra comunidad autónoma solo prevé instalar la eólica marina en la isla de Gran Canaria. El PSOE de Canarias sostiene que aunque los planes de ordenación de los espacios marítimos aprobados por el Consejo de Ministros del señor Sánchez definan en Canarias zonas de alto potencial para la energía eólica marina en 4 de nuestras 8 islas, incluyendo a Tenerife y Fuerteventura, en este momento las normas de la comunidad autónoma canaria solo prevén que este tipo de instalaciones de parques eólicos se puedan instalar en el sureste de la isla de Gran Canaria. Me callo. El personal del hogar de Santa Rita agota los últimos recursos antes de ir a la huelga. Probablemente mañana dispongamos aquí de parte del comité de empresa que solicita una reunión con las responsables del gobierno regional y del cabildo tras haber abandonado la negociación con los representantes de la Fundación Santa Rita para que tomen cartas en el asunto y denuncian el éxodo masivo de trabajadores que ante la situación que atraviesa la Fundación están abandonando su puesto de trabajo. Se ha generado un frente común contra la gestión actual del hogar de Santa Rita en el puerto de la Cruz, que no sabemos cómo va a desembocar. Pero lo que está claro es que todo este tipo de cosas a quien afectan son a los usuarios en primera persona. Esperemos que los mayores que están allí siendo atendidos por una fundación. A mí me da mucha pena de lo que está pasando en Santa Rita. Pero bueno, insisto que esta semana, probablemente mañana o pasado mañana, tengamos aquí representantes del comité de empresa para que nos pongan un poquito de luz sobre este problema. No tiene fácil solución. Ya le digo yo que se echa mucho de menos al padre Antonio. A Irán Puerta se querella contra quienes le han vinculado al caso mediador, no contra Navarro Tacoronte, sino contra los comunicadores que lo señalan como responsable de alguna que otra cosa extraña. Y avisa de que el daño que se le ha hecho no va a ser gratuito. El abogado del exalcalde de Güímar confirma que pedirá personarse en la causa al objeto de conocer el detalle cualquier dato que afecte a su cliente. Mientras que esta cortina de humo, hablamos del perrillo que se le regaló al señor Pedro Martín con fondos públicos, sí o no, bueno, por el Partido Popular, que actualmente está en la oposición en Güímar, ha pedido que se le aclare pues todas las cuentas de gastos de todos los concejales que tienen por lo visto alguna cuenta de gastos automáticos y tal, pues porque definan exactamente y se supervise. Esto es labor de la oposición, no solamente cuando hay un escándalo, sino diario, ¿no? Pero bueno, algunos se olvidan de eso. Y además también es sorprendente que estén investigando, buscando información sobre un contrato de 2 millones de euros que el Ayuntamiento de Güímar había tramitado por procedimiento de urgencia en materia de instalaciones de saneamiento, cosa que parece extraña, ¿no? Que una red de saneamiento, no conozco el contenido del proyecto, sí el importe de 2 millones de euros. Lo que sí me sorprende también es que el Partido Popular en la oposición de Güímar ahora, a estas alturas de la batalla, pues no se haya enterado de nada, ¿no? No sé si por malas prácticas del equipo de gobierno o porque están en otra batalla. Pero desde luego raro es y sospechoso que se emplee un procedimiento de urgencia para contratar una obra de saneamiento en el municipio de Güímar. Todo esto huele muy mal, todo esto indica que aquí está pasando algo y todo esto lo que debería hacernos reflexionar es que si de una vez por todas nos ponemos las pilas a exigirle a nuestros representantes públicos que tomen en serio la lucha contra la corrupción, de verdad, de una manera conjunta. Sin ideología. La corrupción no tiene ideología, es un mal del ser humano. E intentemos que las normas que nos autoimpongamos luchen contra que esto no se produzca. Y desde luego es tan sencillo como empecemos porque devuelvan lo robado o lo malversado. No que si el dinero no se lo llevan a una cuenta corriente en Suiza, en Bélgica o en Holanda, a título personal o a alguien cercano, pues que tengan menos cárcel que si lo hacen, ¿no? De verdad. Esto es todo mucho más serio, está muy, muy enquistado y no se puede hacer tampoco política. Tiene que buscarse puntos de encuentro y solucionar. Pero los puntos de encuentro en este país cada día son más complicados. Llegamos al 7 de marzo, fecha en la que se va a iniciar la reforma de la ley del solo sí es sí, anunciado desde hace semana y sin acuerdo entre los dos socios de gobierno, los que se sientan en el mismo Consejo de Ministros. Lo que sí va para adelante y llega cada vez a números más escandaloso es el número de beneficiados con reducciones de pena que ya están por encima de 700, en concreto hoy son 722, mañana serán 800. Esto hasta que no se revisen todas las penas no va a parar. Y 74 escarcelados antes de tiempo. Velarra y Robles escenifican el enfrentamiento entre las dos partes del gobierno, en la parte de Podemos y la parte del PSOE, con declaraciones que yo me voy a ahorrar porque de verdad es que no entiendo por qué se empeña en no llegar a un acuerdo cuando la solución no es fácil. Pero sí es urgente, porque insisto, el daño ya está hecho. El Boletín Oficial del Estado tiene su publicación y todos los delincuentes que hayan delinquido, hasta que no se corrija esta ley, hasta que no se cambie la ley, van a seguir siendo de aplicación para sus delitos. Con lo cual, cuanto antes lo arreglen, mejor para que no se incorporen más delitos a esta lista. Pero bueno, ellas están en otra batalla, en una batalla ideológica, que de verdad secuestrando ideologías como el feminismo en función de sus intereses personales y partidistas. A mí todo esto me da muchísimo asco porque además no es exclusivo de la izquierda, también lo están haciendo otros partidos de la derecha. De momento, lo que sí parece claro es que el señor Sánchez va a contar con 285 votos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esta iniciativa de reforma. Yo sigo diciendo que no es una reforma, que es una nueva ley, pero bueno, la reforma de la ley del sí y solo sí que viene a arreglar los efectos indeseados que produjo la que aprobó con el beneplácito de muchísimos grupos parlamentarios que ahora van a votar a favor de esta reforma. Pero bueno, esto quiere decir que tampoco son tan buenos los que ahora van diciendo que esto es un error de Sánchez. Bueno, vean ustedes quién votó la aprobación de la ley. Bueno, ¿y quién se abstuvo? Yo no se lo voy a contar. Pero hay algunos que ahora se rasgan las vestiduras que son tan responsables como la señora Velarra o la señora Montero, porque votaron lo mismo. Entonces, bueno, los errores lo han cometido todos, ¿eh? Por la incapacidad del poder legislativo de hacer leyes en condiciones. Pues ahora van a ser el PSOE el que va a sumar votos del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Junts per Cat y de Coalición Canaria, sumando 285. Solamente 85 de los 350 escaños se van a quedar al margen de esta votación, o se van a oponer. Entre ellos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, socios habituales del gobierno de Sánchez. ¿Esto llama la atención? Pues sí, pues no. no, pues caigo el chaparrón. Me da igual, lo importante es que se solucionen. Y esto es la vía, el consenso. No hace falta que sean siempre los mismos los que van de la mano. Eso hay que aplaudírselo al gobierno del PSOE, aunque algunos lo critiquen, cara al PP, venga a limpiarle la cara al PSOE. Lo que hace falta es solucionar los problemas de este país, no de sacarle provecho político. Lo digo para aquellos que opinan que al PSOE no hay que darle ni agua. No, si no es una cuestión del PSOE, es una cuestión de la ciudadanía, de esta isla, de esta comunidad autónoma, de este país. Los legisladores están para solucionar los problemas, no para enfrentarse. Digo porque es que hay medios de comunicación que se empeñan en lavarle la cara, en criticar, que se ayude a solucionar el problema. Bueno, porque es más importante desgastar al señor Sánchez. Pues allá ustedes con esas ideas. El anteproyecto de ley paridad ya vamos conociendo porque se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros y quizás las medidas estrella pues son la lista cremallera para todos los partidos políticos, el 40% de representación en todos los órganos con poder político y económico, incluyendo el ámbito público y el privado. Todo esto de difícil aplicación, pero bueno, ya empiezan otra vez a sacar pechos unos y otros. Feijóo le recuerda al señor Sánchez que esto no es una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español de España, sino que es el cumplimiento de una directiva de la Unión Europea que se propuso y se aprobó por parte se propuso por parte del Partido Popular Europeo y que lo aprobó la Comisión Europea. Así que no se apunte el tanto. Lo que pasa es que hay que darle contenido en cada uno de los países a esta directiva europea. Bueno, también Feijóo le dice al señor Sánchez que aplique esta paridad en Moncloa. Debe ser que en el equipo de asesores hay una desproporción entre mujeres y hombres, no sé a favor de quién. Ayuso también sale a la palestra, como no puede ser de otra manera, con su peculiar sentido del humor que a algunos ofende y a otros les hace aumentar su frikismanía con respecto a la dirigente madrileña del Partido Popular. Hace chistes que a mí me hace risa porque de luego tiene un desparpajo esta mujer y una manera de hacer las cosas con un casquito de obra diciendo las cositas y las tonterías que dijo ayer. Pero bueno, ella es divertida para algunos. A mí ayer me hizo gracia, pero en el fondo ofende, ¿no? Porque frivolizó que esta ley de paridad al final se solucionar utilizando la ley trans de una manera un poquito poco ortodoxa, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo cojo a mi vicepresidente, lo convierto en Rafaela en vez de en Rafael y ya tengo solucionado este problema, ¿no? Esto es un poquito más serio, señora Ayuso. Está bien que eso se haga en el Club de la Comedia, en un monólogo en La Sexta y tal, pero presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tenga usted cuidado con la broma que hace que ofende a mucha gente. Aunque algunos pues la vitorea. Vox también habla de algún tipo de bromita, diciendo que el señor Sánchez lo que tiene que preocuparse no son de las cremalleras electorales, sino de las cremalleras de alguno de los... Yo me río porque de verdad es que hay que tomárselo en broma, ¿no? Este es el nivel de los representantes políticos, que esto no es el Club de la Comedia, que esto no es un show time de prime time de la televisión, que esto es el Congreso de los Diputados. Que de verdad, que esto es increíble, ¿no? Pero dice, bueno, que se preocupe más de las cremalleras de alguno de sus diputados que de las listas electorales. Que también tiene razón, el chiste no es malo, ¿no? Pero bueno, todo de mal gusto, visto desde el punto de vista de un observador que ve el Congreso de Diputados como la sede de la soberanía popular y donde debe haber un cierto grado de decoro, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel de los representantes políticos que tenemos y eso, disfrutemos lo de lo votado. Ferrovial, mientras tanto, pues va también guardándose las espaldas porque está preocupada por la reacción. Ferrovial, la empresa, ¿eh? Preocupada por las reacciones que vienen manifestando los distintos ministros del gobierno Sánchez, ¿no? Pues la falta de lealtad contra el Estado, de que han abusado de los ERTE y de los ERE, que van a tener que devolver la subvención y las ayudas, que se han enriquecido con el dinero público. Todas estas cosas que han ido diciendo, tanto de Ferrovial como de sus socios mayoritarios, la familia del Pino. Pues ellos van a reaccionar. ¿Por qué? Van a poner el foco en a ver qué pasa ahora con las adjudicaciones de las ofertas que tienen presentadas porque temen represalias del gobierno actual. Y también las adjudicaciones dependen del gobierno, en favor o en contra. Es decir, se puede favorecer o se puede... Cosa que también habría que ver, ¿no? Si los ayuntamientos están trincados con unos procedimientos administrativos tremendos para contratar cualquier servicio mínimo, ¿cómo es que Ferrovial sospecha que el gobierno les puede ahora torpedear sus adjudicaciones? Es que las puede torpedear por un lado y por el otro, ¿no? Quien puede fastidiar algo lo puede beneficiar. Están abriéndose unas cajitas ahí un poquito peligrosas. Ahora también está pendiente de que se cumplan las amenazas del gobierno de Sánchez de que le van a meter una sanción de 300 y pico millones por sus cuentas pendientes con la Hacienda española. Todo esto es feo, es estéticamente incorrecto también, y en vez de sentarse a negociar, vamos a ver cómo arreglamos este tema y no hacemos más daño a la economía española, pues venga, otra batallita ahora es batallita Ferrovial, gobierno de España. Mal por ambas partes. Esa es mi opinión. Creo que es más sencillo llegar a acuerdos ¡Qué enfrentamiento! La cesta de la compra a la francesa, pues nos sorprende que el gobierno francés llegue a un acuerdo con los distribuidores y las grandes cadenas de supermercados franceses para intentar luchar contra la inflación, que en Francia es parecida a la española en cuestiones alimentarias. En Francia está topada o está estimada en un 14,8% la del último periodo interanual en de febrero a febrero, aproximadamente la media también muy cercana a la que soportamos en España, aunque en los últimos tiempos en algunos productos básicos estamos en torno al 25, el 30, incluso al 50%. Pero bueno, la solución a la que han llegado, el acuerdo en el que han llegado, es un acuerdo de buena voluntad con las grandes cadenas de supermercados. Se ha establecido una lista de 200 productos básicos, de los cuales cada supermercado libremente va a seleccionar 15 productos en los que va a hacer un especial esfuerzo, y digo va a hacer un especial esfuerzo porque son las cadenas las que van a soportar el costo que esto suponga, para poner en sus lineales esos 15 productos con un etiquetado especial donde indican que el precio está por debajo de lo que estaba previsto, ya digo, recortando sus beneficios. Esos 15 productos de la lista de 200 los van a elegir cada supermercado, con lo cual el usuario va a poder ir a uno y a otro y comprarlo más barato en un lado y otro. Esto es un ejercicio que los franceses pues consideran que va a dar efecto. Solamente va a estar así hasta el mes de junio, 3 meses. Y hay que verle en el entorno de la cultura francesa y la cultura española. Aquí somos Rinconete y Cortadillo, aquí somos Lazarillo de Torme, allí hacen otras cosas diferentes, no somos iguales los franceses que los españoles o los españoles que los franceses. ¿Ustedes creen que aquí sí hay, bueno, un acuerdo, lo iba a respetar las cadenas de supermercado? ¿O iban a buscarle, fíjense lo que han hecho las petroleras, o dicen unos profesores de universidad que han hecho las petroleras, con los 20 céntimos de bonificación del combustible, que se han quedado con el 17%, subiendo enmascaradamente, aunque el mercado, algunos dicen que no, pero bueno, los usuarios que tengan su opinión. Un estudio serio de profesores universitarios dice que sí, que han sido 700 millones los que se han llevado las arcas de la petrolera. ¿Ustedes creen que los distribuidores en España iban a hacer un sacrificio en minimizar sus beneficios para facilitar el acceso a la cesta de la compra en 15 o 20 productos a su libre elección? ¿O nos meterían productos caducados? Es que de verdad, es que somos diferentes. Aquí no podemos. Aquí si no hay una ley, si no hay una sanción, no hacemos absolutamente nada. Y si hay posibilidad de ganar dinero irregularmente, lo ganamos. Regularmente también, pero irregularmente, si hay agujeros por ahí, nos metemos. Pero bueno, se ha generado una nueva polémica. Yolanda Díaz ya saca pecho diciendo, vengo diciendo lo que sí se puede hacer desde verano. Por supuesto, es que las buenas voluntades, es que libertad tienen de hacerlo. Esto mismo sin ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Si el gobierno se lo indica, algo tendrá que poner en el otro lado de la balanza, que no sabemos lo que el gobierno francés habrá puesto. A lo mejor un eximente fiscal o una bonificación en sus impuestos. Pero bueno, ya saben que aquí nos subimos al carro y el señor Planas, que antes decía que no se podía hacer, ahora dice que sí. Lógicamente, pues que no es que el Estado ponga pasta y tope el precio a las mercancías o a los productos, sino que los distribuidores recorten sus beneficios y faciliten que el precio no suba lo más, que suba lo menos posible. Más cositas, el Tribunal Constitucional le llega hoy el recurso de Vox contra la ley de la eutanasia. Veremos a ver cómo la despachan y en qué tiempo. Meritxell Batet, ya le decíamos que ha autorizado el registro, a ver qué queda en los ordenadores y en los papeles del señor Fuentes Curbel. El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ya ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a 3 años de cárcel, a una multa de 3.600 euros y a 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Sánchez, no el presidente del gobierno, sino Pedro Antonio Sánchez, el expresidente de Murcia, ha sido considerado culpable por delito de prevaricación y concurso con una falsedad en relación con un proyecto del auditorio del Puerto Lumbrera cuando era alcalde de la localidad, que adjudicó a dedo a un amigo arquitecto. No sé si era muy amigo o muy enemigo, pero vamos, el tipo se fajó en que el arquitecto fuese el que fue. Además, este proyecto de auditorio es otro monumento al ladrillo inservible que está ahí sin uso, un montón de millones de euros invertidos de los impuestos de los españoles en otro monumento a la incapacidad y a la corrupción. Dimitió en el año 2017. 25% de los niños españoles, mientras que hacemos edificios que no sirven para nada, pues en el umbral de la pobreza, en una pobreza crónica. Uno de cada 4 niños en España tienen riesgo de pobreza crónica y esto parece que no importa, cada día menos. Somos los number one de la Unión Europea. Récord en los últimos 10 años, ¿y de qué? Pues lo van a flipar. De enfermedades de transmisión sexual. En los últimos 10 años, el mejor, el de más casos, el año 2021. Son de los que disponemos datos, ¿no? Todavía no tenemos del 2022, aunque se prevén que serán aún mayores que los del 2021. La gonorrea se ha multiplicado por 6. Las clamidias y la sífilis por 2. ¡Buah! y fundamentalmente saben entre qué edades, entre 20 y 34 años. Chicos que se han educado de una manera abierta y con educación sexual en sus centros docentes. Pues ya saben ustedes que las enfermedades de transmisión general, de transmisión sexual, batiendo récord en este país. ¿Y este problema por dónde viene? Pues que no hay educación sexual. Y lo que sí hay es acceso cada vez más fácil a unos medicamentos que se llaman la pastillita del día después. Entonces ya, si me dan la pastilla gratis y tengo que pagar los condones, pues mirán ustedes qué hacen los jóvenes. Pues más hombres que mujeres en los que se han comentado las enfermedades de transmisión sexual, pero es un problema que se lo empiezan a tomar en serio o vamos para atrás como los cangrejos. No solamente vamos atrás, para atrás en la concienciación de la violencia de género, en el respeto a las parejas, sino también en este tipo de cosas. No estamos haciendo las cosas bien y cada día tenemos más datos para saberlo, que este camino que hemos emprendido no es el más correcto. Y huelgas poco solidarias que nos inundan en este país, poca repercusión informativa, pero existen y van a existir. Digo poco solidarias porque son de sectores de la población bastante, bastante por encima de la media de los salarios mínimos interprofesional. Hablamos de las 16 torres de control que vuelven a estar en huelga a partir del día de hoy, de las torres de control privatizadas, porque quieren un incremento de salarios que no son tan elevados como los de los controladores aéreos que aún se mantienen dependientes de AENA. Pero claro, también está la huelga de los letrados de Administración de Justicia, que sigue torpedeando el sistema judicial español con una repercusión enorme en muchísimas personas, fundamentalmente los que tienen que hacer cobros y pagos en los juzgados y los que tienen que celebrar juicios. Porque ya hay una cantidad de juicios, yo no quiero dar el número porque me parece exagerado, ¿no? 230.000, pero bueno, no sé si es que le han puesto un cero de más, pero de todas maneras, quien esté en contacto con la justicia sabe que esto está causando unos daños a los usuarios, muy importante. Y son huelgas que, en mi humilde opinión, son cero empáticas, poco solidarias y que representan a una minoría que son privilegiados con respecto a la mayoría de las personas que están perjudicando, sobre todo en el caso de los letrados de Administración de Justicia. Y finalmente, una noticia curiosa, por lo rocambolesca que es, y también podemos sacar algunas conclusiones que yo no las voy a sacar, pero ya está detenido y pasado a disposición judicial el piloto del helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico, que ayer se accidentaba en la Sierra de Madrid. ¿Y por qué? Porque el paisano conducía un helicóptero dando positivo en cocaína y en metanfetamina. Jovencito también, 36 años. Que no lo estamos haciendo bien. ¿A quién se le ocurre conducir con un alcohol? A muchos, ¿no? Pero ¿y un helicóptero con coca y metanfetamina? Pues estamos bien de la cabeza. Y bueno, pues finalizamos el repaso de la actualidad con la parte internacional, que sigue siendo más o menos parecida a la de otros días anteriores, porque Ucrania sigue teniendo como batalla insigne el control de la ciudad de Bakhmut, clave de comunicaciones entre las dos capitales de provincia más importantes del Donbass, que todavía siguen bajo control ucraniano. Ya es la mayor batalla de toda esta guerra sin sentido, con enormes pérdidas humanas por ambos lados, pero fundamentalmente por el grupo Wagner, que ya está llamando la atención nuevamente de que el Ministerio de Defensa ruso no lo está aprovisionando y suministrando el material adecuado. Los ucranianos sí están reforzando este frente, esta batalla, y probablemente se vaya a enquistar allí durante largo tiempo. ¿Qué pasará en Ucrania? Pues el marco parece que es propicio para que empiecen a pensar en que todo esto se va a enquistar de manera muy prolongada y que a lo mejor se puede empezar a considerar que hay que hablar de la paz y hay que empezar a ceder. Los rusos no lo tienen del todo claro y desde luego el grupo Wagner cada día está más cabreado. No acaban de tomar Bakhmut y esto los pone nerviosos a uno y a otro. Y vienen de camino los Leopard, los Abrams y todos los refuerzos militares que Europa les está regalando, entre comillas, lo de regalando Europa y Estados Unidos para poder hacer frente a la que ya no se considera tan temible ofensiva del ejército ruso, tan anunciada con el aniversario de la invasión, que era el 24 de febrero, no se olviden, ya estamos a 7 de marzo, y ni se ha producido ni parece que tengan posibilidades de producirse. Y estamos más cerca, yo pienso y espero y confío que estemos más cerca de unas conversaciones de paz, de una ida de olla del señor Putin y que dé algún botoncito que no debe ir. Francia vuelve a las protestas y las manifestaciones contra las reformas de las pensiones. En Francia sí protestan, salen a la calle en cero coma en cuanto les tocan las narices. En España ya me gustaría a mí que protestáramos, independientemente del color del partido que nos gobernara. Pero los franceses luchan porque no se cumplan las exigencias de Bruselas con respecto a la reforma del plan de pensiones que tenemos pendiente, el plan de pensiones, no, del sistema de pensiones, que tenemos pendiente aquí en España y que el señor Escrivá pues parece que intenta demorar lo más posible para que no sea un motivo de enfrentamiento en época preelectoral. Pero Bruselas le sigue apretando. Va a ser, ya pasamos diciembre, ahora dicen junio, veremos cuándo llega. Pero llegará, La reforma del sistema de pensiones es una exigencia de Bruselas y llegará. Gran Bretaña aprieta las políticas contra inmigración. El gobierno de Sunak ya ha aprobado una ley que endurece estas políticas migratorias, sobre todo para los inmigrantes que vienen de manera ilegal. No podrán pedir asilo todos aquellos que lleguen a través del Canal de la Mancha en pateras, como aquí atraviesan el Estrecho de Gibraltar o llegan por las pateras a las costas canarias. Los que lleguen en estas condiciones en Gran Bretaña a partir de hoy no podrán pedir asilo político. Tendrán que hacerlo de una manera ordenada. Y finalmente, China niega la venta de armas a Rusia y advierte a Estados Unidos que no tolerará ningún tipo de injerencia en la independencia de Taiwán, que consideran de vital importancia para la estabilidad de la zona. Culpa a Estados Unidos de exagerar la reacción de la crisis de los globos, provocando una crisis desmesurada, porque fue muy exagerada la reacción que tuvieron, dicen los dirigentes chinos, ante un incidente inesperado y intrascendente, ¿no? Pues ya saben ustedes, los chinos son unos cachondos también. Y concluimos, si quieren, aquí, porque iba a dar un repaso a la prensa escrita, pero ya me di cuenta que es un poquito tarde, así que les dejo a ustedes que vayan a los kioscos y miren la prensa escrita. Con esto aquí cumplimos, un poquito de publicidad, un poquito de respiro, y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Siete minutos para las 8:30 en la Comunidad Canaria, 9:30 en el resto del territorio nacional. Es el momento de darle los buenos días a don Juan Jesús Ayala. Buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, me alegro de oírte tan recuperado, que la semana pasada te echamos de menos tu voz melodiosa.
los virus que caminan de enero a abril no hacen otra cosa.
Y hacen bien. Ahí van subsistiendo. Nos llevan acompañando muchos años, así que no nos vamos a librar de ellos ahora.
Sí, claro, lo que pasa es que eso no es la punta de la epidemia, y esa punta de la epidemia nadie es capaz de preverla y poner los remedios a tiempo para que no hayan aglomeraciones en los hospitales y en los centros de salud. Pero bueno, el año siguiente pasará lo mismo que ha pasado este año.
Sí, y el siguiente, como viene siendo de costumbre. Bueno, sí. Pues ayer hablábamos y la verdad es que hay tantos temas de los que hablar, pero vamos a mirar un poquito para el futuro y vamos a ver qué nos va a pasar después de mayo. Tú querías comentarme un análisis que quieras hacer sobre la encuesta, los sondeos que ayer conocíamos del periódico La Razón con respecto a la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? Que son un poquito...
Sí. Ayer salieron un montón de agencias estas de publicidad, porque en realidad los sondeos son agencias de publicidad. Y bueno, pero sí me...
Porque dice que las encuestas las paga alguien, que entonces le hace publicidad, claro, al que las paga, ¿no?
Claro, y según convengan, ¿no? Pero me resultó curioso el de La Razón, porque efectivamente yo creo, desde mi punto de vista, que uno a veces está metido también en las estadísticas, que puede acercarse un poco a la realidad del 28 de mayo. Esa encuesta le favorece un poco al Partido Socialista, que baja dos diputados, y la gran sorpresa es el subidón de 11 a 18 del Partido Popular. Lo cual esto ya desdibuja un poco los planteamientos, los preplanteamientos que se habían hecho. Coalición Canaria se mantiene en 18, baja dos diputados y a lo mejor baja un poco más, por lo que te puedo contar ahora dentro de un ratito. Nueva Canarias baja a 4, los de Podemos se quedan en 4 y Casimiro se quedan en 3. Entonces, lo que sí está claro es que no llegan a obtener lo que obtuvieron en el Pacto de las Flores, que son los 36 diputados que eran la mayoría holgada para gobernar.
No, bueno, tan holgada no, uno, que son 70 diputados.
Lo que sí es evidente es que en estos momentos, ahora y en los anteriores, cuando hay corrupción, la corrupción a los ciudadanos parece que no les influye mucho. A mí me viene a la mente Berlusconi, que fue presidente del gobierno durante 3 veces en 3 elecciones. Y estaba imputado por todos lados. Jesús Gil, lo mismo, estuvo imputado, estuvo en la cárcel y tuvo 3 mayorías absolutas en Marbella, fundó su partido, el Gil, y fue hasta un presidente de secta, fue de los Gil. En fin, la corrupción da la sensación que no que no es positiva en el ánimo de la gente, pero sí el cansancio de que siempre estén gobernando los mismos, porque a esos mismos es a los que se les echa la culpa. Entonces,
una pregunta, Juan Jesús, ¿en esta encuesta se tiene en cuenta que AHI no va con Coalición Canaria en esta...?
Claro, eso es lo que yo te quería decir. Vamos a suponer que de esos 34 diputados que suman el Pacto de las Flores, se incorpora uno de Coalición Canaria y se incorpora otro de la agrupación herreña de David Cabrera, que posiblemente tenga uno. Coalición Canaria se quedaría con uno y Cabrera con otro. Entonces se acercan un poco, se acercan a los 35. Entonces, si el PSOE no baja tanto, pudieran realizar el Pacto de las Flores, pero eso ahí es un popurrí de partidos que va a ser muy... Si ahora es difícil gobernar con los que están metiendo más gente ahí dentro, eso puede ser una jaula de grillos. Entonces, ¿dónde está el pacto?
Pero hay cosas, bueno, eso, hay cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, que Vox no entra en el Parlamento en esta encuesta de que publica La Razón.
No entra.
Y que Podemos mantiene esos cuatro diputados, cosa que yo creo que la izquierda del PSOE va a bajar, ¿eh?
Puede bajar. Pero a lo mejor, esto, como se suele decir, es una tendencia al voto y posiblemente puede ser así o no. Pero lo que sí es evidente que hay pactos ahí. Si el Partido Popular sube de esa manera tan, tan inesperada, a los 18... Puede gobernar con el Partido Socialista, puede gobernar perfectamente con Nueva Canaria con Coalición Canaria, que yo creo que es el pacto que está más o menos apañado ahí, pero también Nueva Canaria baja cuatro. La Coalición Canaria pudiera gobernar también con el Partido Popular, que suman 36 en estas encuestas, lo cual quiere decir que Coalición Canaria quizás tenga la llave de la gobernabilidad de Canarias.
Sí, eso va a ser.
Porque
así.
El Pacto de las Flores, eso está extinguido. Los socialistas no van a pactar con el Partido Popular, y entonces la llave, el centro de la cuestión, por arte de Birli Birloque, le corresponde a Coalición Canaria. Aunque una pudieran vez darse cositas raras, porque como decía don Manuel Fraga, la política hace extraños compañeros de cama. Pero todo es posible, ¿no? Pero la posibilidad más cercana y la que se barrunta, no desde ahora, sino desde hace un poquito de tiempo, es el pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, porque Coalición Canaria va a bajar, ya bajó a dos diputados, y si los herreños se quedan fuera y David, que pertenecía a los herreños, también se queda fuera, se van a quedar con 16 diputados, pero bueno, siempre y cuando esto supone una ventaja para formar ahí sí una mayoría holgada, ¿no? Eso está claro.
Es triste, pero la verdad es que la política canaria tiene pocas alternativas. No, yo no veo posibilidad de un cambio radical que pueda generar ilusión más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Porque Coalición Canaria gobernando con el PSOE es simplemente quitar a Patricia Hernández y poner a Ángel Víctor Torres, pero al final los partidos son los mismos.
Bueno, Coalición Canaria ha gobernado con el Partido Popular, Coalición Canaria ha gobernado con el Partido Socialista, o sea que el pudor político en Canarias, como en la mayoría de los sitios, no existe. Aquí lo que interesa es el ir al tajo que produzca beneficios políticos y rentabilidad administrativa y puestos de trabajo, eso está claro. Y después lo demás se justifica con literatura y con mucho cuento. Porque a veces hay mucho cuento en esto de la política y los cuentos no son aquellos que uno ve que pueden ser veraces, sino los que inventan para ir engañando al personal, ¿no?
Juan Jesús, ¿tú no crees que estas faltas de alternativas ya novedosas, porque ya conocemos los gobiernos de Coalición Canaria con el Partido Socialista y conocemos los gobiernos del Partido Socialista con otros socios, ¿tú no crees que esto puede dar ala al electorado canario de apostar por una opción que no conocemos, aunque se ha producido también, que el Partido Popular pueda avanzar aún más en esta tendencia de superar los 18 escaños, de darle un sorpaso a Coalición Canaria por la derecha, y que sea el Partido Popular el que tenga que gobernar con el apoyo de alguien? no Coalición Canaria, sino que sea el presidente del gobierno, sea
Manuel Domínguez. Lo veo muy difícil, porque estamos hablando de 18 diputados que tiene, bueno, estamos hablando, especulando, 18 diputados que tiene el Partido Popular, que puede tener algún tipo de enganche con alguna fuerza extraña, que no sé, aquí no somos muy amigos a las extrañezas, sino a las rutinas, pero para llegar a sumar 36, no sé de dónde los pueden sacar si quitamos a los clásicos, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que todo es posible.
Los tres del gobierno siempre están ahí, ¿eh? Los tres de Casimiro siempre están ahí.
Sí, pero Casimiro yo creo que se tendrá que ir para casa. Y don Román Rodríguez me parece que también se va a tener que ir para casa. Y me da la sensación de que el pacto que se va a formar va a ser el Partido Socialista y Coalición Canaria. Ahí están holgados. Están holgados. Al final después, como siempre, se pelearán en los previos a las próximas elecciones. Pero bueno, ahí yo, cuando fui director general del gobierno, fui director general con Coalición Canaria, PNC, Partido Popular, Coalición Canaria, PNC, Partido Socialista. Por eso digo que no, yo no me extraño de lo que pueda pasar en la política canaria, ¿no?
Porque a veces... lo novedoso sería que el presidente sería socialista, ¿no? Eso sería lo novedoso.
Ah, claro, no, eso está claro, está claro. Sería socialista, eso está claro. Porque, bueno, también tiene Coalición Canaria, puede amenazar y pactar, amenazar al Partido Socialista y pactar con el Partido Popular y diciendo que el presidente es de Coalición Canaria. Entonces digo que en esos tres estamentos políticos está el juego de la política. Y vamos a ver lo que sucede. De todas formas, nosotros expectantes, porque poco podemos hacer, más que ir a votar.
Ir a votar. Y a ver, ¿tienes alguna duda de quién vas a votar entre los tres formaciones políticas? Yo he votado a los tres, ya te digo. Yo he votado al PSOE, he votado al Partido y he votado a Coalición
Canaria. No, yo soy del Partido Nacionalista Canario, y si el Partido Nacionalista Canario al final se arreglan a nivel electoral, pues nada, tendremos que seguir votando nacionalista, y don Román, que está empeñado en que él es el rey del mambo, que ahora ha irradiado su partido por todos los rincones canarios, pues parece ser, según esta encuesta, que se va a quedar con las ganas, ¿no? Y hablando de Román Rodríguez, sí quiero decirte que el otro día lo vi en televisión al hombre muy ufano, hablando de demografía. Pero muy ufano, hablando de demografía.
Entonces, él sabe de demografía, no sabe de intereses bancarios, pero sabe de demografía.
Claro, él de intereses bancarios no sabe. De medicina, yo creo que él acabó la carrera y estuvo en la Casa de Socorro de Las Palmas de Gran Canaria un año. Entonces, de medicina tampoco debe de saber, porque se ha dedicado solamente a la política, a los enjuagues de la política, a veces positivos y a veces negativos. Y ahora, él, el gran demógrafo, vamos a ver. Para la población que tiene Canarias actualmente, es una población que está amenazada. Son 2.200.000 habitantes y en varios años, según los demógrafos, sobre todo gente de la Universidad de Las Palmas, dice que esto va a ocasionar un caos demográfico de mucho cuidado y que podríamos llegar en no mucho largo tiempo a los 3 millones, que aquí se podía ya no vivir. Los coches, las guaguas, la locomoción sería el colapso total, los residuos no habría dónde poner, las viviendas no estarían en su sitio, sin que se podría lograr un caos demográfico de mucho cuidado. Porque el crecimiento aquí en Canarias no es un crecimiento endógeno, porque de la misma forma que en el año 2004 habían 20.000 nacimientos, esos 20.000 nacimientos han ido retrocediendo, y en el año 2021 hay escasamente 12.000 nacimientos. O sea que la población canaria no está creciendo per se desde dentro, sino es el incremento que se produce por la avalancha del turismo, el incremento que se produce por la cantidad de extranjeros que vienen a ubicarse a vivir aquí, que tienen posibilidades porque sus jubilaciones son mejores que las nuestras, sus sueldos son mejores, y viven y compran vivienda y hacen vivienda, y esa gran población flotante que luego se afinca es la que va a ser la que se comprometa el estadio demográfico de Canarias. Nosotros desde siempre habíamos abogado por una ley de residencia. Portugal perfectamente ahora está diciendo, oiga, aquí tienen que entrar los que tienen que entrar y en las condiciones que tienen que entrar y el tiempo en el que tienen que vivir. Aquí no, aquí se le ha dado barra libre a todo el mundo y esa barra libre se la hemos dado todos aquellos que estaban en la política, que han mirado al revés del pepino y no han mirado directamente al futuro. ¿Qué es lo que debe hacer un político? Prever lo que vaya a suceder. Y ahora que venga don Román, hombre, si viene un como los catedráticos esto de la Universidad de Las Palmas, como los demógrafos que están en todos lados a explicarnos y a decirnos las causas y poner los remedios para que luego se los plasmen a los políticos y los políticos los ejerciten, que ahí es donde está la cuestión, que los políticos no ejercitan, por eso no es rentable, no es rentable. Va a ser rentable a lo mejor cuando venga por entre comillas el holocausto demográfico, entonces nos vamos todos a asustar. Pero en Canarias siempre tenemos el mismo asunto. No somos capaces de proyectar el futuro, de intuir lo que puede venir, de gobernar para el futuro. Aquí se está gobernando para el presente y a ver cómo escapamos. Y así no vamos a ningún lado.
La verdad es que son datos que a mí me llaman mucho la atención porque son incongruentes, ¿no? Es decir, aquí falta puestos de trabajo que cubrir, teniendo unos datos de cifras de paro alarmantes. Es decir, hay gente parada y hay puestos vacantes sin poder cubrirse. Eso no me cuadra. Y después hay una cantidad de turismo sobre una población que no damos abasto y la sobrecarga demográfica nadie la quiere controlar, ni en el número de turistas que vamos a convivir con ellos, ni en el número de población que vamos, como tú bien dices, importando. Vamos mezclando los residentes que vienen de la tercera edad europea con turismo de semana 10 días, pero no hay un proyecto donde diga, en cada isla de nuestra comunidad autónoma cabemos los que cabemos. Si trasladamos la densidad de población de Tenerife al territorio nacional, por ejemplo, en Extremadura, solamente en Extremadura hay menos habitantes que en la isla de Tenerife.
Bueno, la densidad de población de Gran Canaria, eso es espeluznante, Singapur. Mira, ahora mismo en la isla del Hierro hay allí un convento.
Pero es incongruente con el modelo de Canaria que algunos venden, ¿no? Es decir, el cambio climático, la sostenibilidad ecológica.
Ah, pero eso lo venden de boca para afuera, pero en realidad el estómago les produce otro tipo de sensaciones y entonces organizan un discurso totalmente distinto, interno, pero hacia afuera, como don Román ahora, demógrafo, muy bien, pero tiempo ha tenido usted que lleva en el gobierno, que lleva en la política no sé cuántos años, y ahora me viene usted con este cuento de experto. Hombre, por favor, vamos a ser un poquito serios, métase usted en su consejería, busque los intríngulis para que la gente pueda vivir un poco mejor y no la saliera con impuestos y déjese de hablar de cositas que usted sabe que no tiene ni capacidad ni va a solucionar en ese sentido. Te iba a mencionar el este del en el Hierro, en Frontera, hay un convento, llaman convento porque allí hubo hace tiempo un convento de monjitas allí que se dedicaban a hacer algún tipo de caridad en la zona, sobre todo allí cuando había escasez de recursos sanitarios, ellas practicaban hacer curas, poner inyecciones, o sea, es un establecimiento bien, pues no, ahora se le ocurre al Cabildo del Hierro que ese establecimiento se va a convertir en hotel. En un hotel. Y si ya tenemos una nueva instalación hostelera para la Isla del Hierro que está carente de este asunto. La Isla del Hierro no está carente de este asunto. La Isla del Hierro tiene más viviendas clandestinas, relativamente hablando, que ninguna isla. Y las viviendas clandestinas generalmente son de extranjeros. De extranjeros, además, cogen los mejores sitios, porque no sé por qué, por algún tipo de influencia que tienen con los que mandan en la isla, los mejores sitios. La isla está protegida al 60%, pues parece que no. Parece que no, que la protección es teórica, es literaria. Entonces, en vez de buscar en la isla las cuestiones fundamentales que hay que propiciar para que la isla avance, que también se está ya llenando de gente. Yo me acuerdo, en mi época de juventud, éramos 6.000 habitantes, ahora vamos ya por 13.000. Y la isla...
Bueno, hay mucha gente que está empadronada en el Hierro que no viven en el Hierro, tú sabes, ¿no?
Vale, pero en el verano...
Y más ahora, en periodo electoral, se empadronan más porque el voto en el Hierro vale mucho más que en Gran Canaria.
En el verano, aquello es insoportable. Coches, pocas carreteras, un montón de gente...
Gasolina carísima...
Y los políticos siempre hablando de lo mismo, tirándose los trastos a la cabeza, como secular en las islas pequeñas, que son infiernos grandes. Entonces, bueno, estamos en un momento, yo creo que no nos ha abandonado la perplejidad. Estamos en un momento de pura perplejidad con toda esta metralla de acontecimientos que están sucediendo, a uno se le pone la carne de gallina y al final tiene uno que recurrir, por lo menos para poder desahogarse, una frase, y hay que seguir siendo fiel seguidor de don Antonio Machado, que dijo que España es un país de charanga y de pandereta, y de ahí es que no hemos salido, no hemos salido, por muchas universidades, por muchas escuelas profesionales, por mucho alto standing de vida, seguimos siendo raritos en este aspecto.
Sí, señor, yo estoy de acuerdo contigo. Es una cuestión de educación y una cuestión de madurar como sociedad, pero nos falta mucho que aprender. Don Juan Jesús, le dejo, que está muy recuperadito, me alegro de oírle tan recuperado.
Mira, un apuntito, en la última intervención que tuve, yo dije ahí, y no me ha llamado la atención, pero por lo menos en honor a la verdad, que había sido tanto tiempo presidente del Partido Nacional Transilista Canario. Presidente fue Juan Manuel, el vicepresidente sí fui yo durante ese tiempo.
Pues, un lapsus ahí. Pues escúchame, ayer me refería a ti como presidente, como lo dijiste, digo, yo no voy a cuestionar. Ayer me refería a ti como una persona que fue presidente del Partido Nacional Canario, tal, entre otros atributos, ¿no?
No, sí fui presidente del Comité Insular durante ese tiempo, 21 años, y durante ese mismo tiempo fue vicepresidente con Juan Manuel del Partido Nacionalista Canario.
Pues mira qué credibilidad te doy, que yo la había dado por bueno ya. Yo ya lo estaba vendiendo.
No, tuve un lapsus ahí, digo, ¿pero dónde me metí yo ahí? Seguramente era el inconsciente que me traicionó. Bueno, quería haber sido presidente.
está bueno. Pues Jesús, la semana que viene más.
Bueno, un saludo.
Un abrazo, chao. Oh my lover. Vamos a oír a Señorita con Shawn Mendes y Camila Cabello. Ahora volvemos. Ay, casi me cogen cantando, pero bueno, algún día cantaré yo aquí en este micrófono, mi voz melodiosa. Sorprendido, don Javier Abreu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Deberías de cantar para que llueva. Que ya, el agua ya. Es vida.
Yo no canto tan mal, ¿eh? No canto tan mal. No lo hago bien del todo. No me he podido ganar la vida nunca cantando, pero no lo hago mal, ¿eh?
¿Quién te ha dicho eso?
Hoy sí he cumplido con el horario, así que...
¿Tu abuela?
Sí, la abuela me decía que bien canta, mi niño, que bien canta. Pero qué sabes tú que las abuelas siempre ven a los nietos con buenos ojos y con buenos oídos. Pero fíjate la hora que es, ¿eh? Es puntual como un reloj, ¿eh?
No, como un reloj, no.
Sí, sí. José te ha llamado a las 8:45 y 2 segundos.
46 tengo yo y me dijiste a la menos 20.
Bueno,
6 minutos de derrota.
Eres como una persona que yo conozco, la que le tengo mucho cariño, que vive en una continua queja.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, no te lo voy a decir.
Tu mujer.
Oye, ibas a saber que... No, mi mujer no se queja de nada, mi mujer es una santa bendita, de verdad, no es porque...
Pues mal hecho, teniendo a ti de marido debería quejarse todos los días.
Yo soy un lujo de marido, yo te lo digo en serio, si ya me gustaría a mí haber encontrado un marido como yo.
Se ve que no tienes abuela,
chico. Exacto, ninguna de las dos. Ay, hace ya tiempo. Oye, Javier, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Porque la verdad es que la actualidad está bastante densa de un montón de contenido, pero...
Con la pena.
¿Pena por qué? Pues yo tengo pena por muchas cosas, ¿eh?
Tengo pena por la gente que está haciendo el ridículo.
Son varios también, ¿eh?
Sí, pero uno más que otro.
Venga, ¿por quién apuestas tú en number one del ranking?
El que más penita me ha dado estos días, el que más ridículo ha hecho, ha sido Irán Puerta.
Ah, bueno, estos días y hoy sigue haciéndolo, ¿no? Entre otras cosas, querellarse contra los comunicadores.
Completo en 4 Televisión a nivel nacional, porque él dio una rueda de prensa hace unos días, como bien sabes, y dice que no se le ocurre otra frase, machista, fuera de lugar, sin sentido, bueno, que él no tenía pantalones beige, que él no era el de la foto porque él no tenía pantalones beige, y que su madre se lo había dicho porque es la que le lava la ropa.
Lo oí y yo digo, esto no puede ser verdad.
Sí, yo también lo oí y dije, no, pero está diciendo esto en serio. Está diciendo que su madre le certifica que él no tiene pantalones beige, que él no es el de la foto porque no tiene pantalones beige, ¿eh? Que es la que le lava la ropa.
De verdad, de verdad.
Y luego, claro, aparece en un montón de fotos en sus redes sociales con el pantalón beige dichoso.
No uno, claro, a lo mejor hasta más de
no
uno.
No le faltó tiempo a los de 4 en Todo Mentira con Risto Mejide para estar toda la tarde riéndose de él.
Es terrorífico. ¿Y este personaje de dónde viene y a dónde va? Porque ya tiene trayectoria política y además también tenía futuro,
¿no? Ha sido alcalde de Güímar. Que Güímar tiene una desgracia con los alcaldes, niños.
Entre Luisi y Luisi.
Sí. Y ahora este primero teniente alcalde, porque la alcaldía era tan sharing con los de Coalición Canaria. 2 años coalición, 2 años el PSOE, 2 años coalición canaria. Pero el ridículo tan espantoso y la vergüenza y la pena que me da en el fondo, porque en el fondo me da pena, ¿no?
Y además este también es el candidato, ¿no? Este también es el candidato.
Que haga ridículo y encima dice que va a querellarse.
Contra un Instagram.
Pero no con el Tito Berni ni con el mediador, sino con una periodista de la península.
Y un Instagram,
y con una influencer. Y con una influencer de Sevilla, porque se estuvieron metiendo con él, hombre.
Ese es el nivel. De verdad, yo me río, pero es que es penoso. Es que este es el nivel. Aquí gobernamos a golpe de Twitter.
No te querellas porque la información sea falsa. No te querellas porque no estuvieras allí y todo es falso. Si no se te ocurre la tremenda chorrada, bruto, ignorante, de decir que tu madre te lava la ropa, machista. Que ya tienes edad y te ayudito para lavártela tú. Dices que no tienes pantalón beige y tienes unas fotografías en tus redes sociales con mogollón de pantalones beige. Y encima dices que no te vas a creer con Tito Berni ni con el mediador, sino que te vas a creer con una periodista porque dices que te iban a echar del PSOE. Esto es lo más grave para ti. Y con una influencer de Sevilla que se estuvo metiendo con él.
¿Y no lo van a echar del PSOE? Porque igual van y se lo piensan.
Mira, solo por vergüenza torera debería irse él.
O que lo pongan en otro lado de la lista, ¿no? Es decir, si sea candidato a la alcaldía.
Si tuviera sentido el ridículo y de la vergüenza, ya se hubiera ido él. Él debería de renunciar, no hacer daño al PSOE como lo está haciendo. Y además,
eso
con
no va a pasar.
Esa actitud infantil, fuera de lugar y sin sentido, haciendo ridículo espantoso, dejando en mal lugar a sus compañeros y riéndose de la sociedad, ¿no? Eso no tiene sentido.
¿Tú has tenido ocasión de hablar con él? Porque seguramente él no tendrá la más mínima intención de hacer eso. Es decir, la más mínima intención. Estará
atrincherado entre sus huestes. Mira, yo no lo conozco. No creo que haya hablado nunca, no recuerdo haber hablado con él.
Pero estas son nuevas generaciones del PSOE. Este no tiene 40 años. Este chico no tiene 40 años. Este es de las nuevas generaciones.
No. Mira, lo que ha hecho es el ridículo espantoso. Porque dar una rueda de prensa con un montón de medios de comunicación, no dar las explicaciones que correspondían, meter la pata en la rueda de prensa, reconocer en la misma rueda de prensa que efectivamente se vio con el mediador en el, ¿cómo se llama esto? Los aparcamientos del Parque Marítimo de Santa Cruz. Y que allí él le dijo, oye, si quieres hacer un aparcamiento, necesitamos un aparcamiento. Pero este chico no le han dicho que los aparcamientos se sacan a concurso público.
Bueno, unos más que otros.
Espantosa, ridícula, fuera de lugar, fuera de sentido, diciendo que la madre le lavaba la ropa, que él no tenía pantalones beige, que él no se reconocía en las fotos de ese supuesto prostíbulo, etcétera, etcétera. Más ridículo es imposible.
Imposible, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero vamos, ya te digo yo que en la política canaria vamos a seguir viendo esperpentos de este tipo durante largos meses. Si no va a ser el único, ni el primero ni el último. Así que vamos
bueno, hoy el director del Canaria 7 hace una reflexión y un análisis de lo que está pasando en algunas administraciones públicas y en particular en la dirección del PSOE en Canarias, y es lo que viene a decir. Dice, mira, es que lo que acaba de comenzar tiene a mucha gente de los nervios y mucha gente haciendo el ridículo y mucha gente diciendo tonterías y estupideces, porque si estabas allí y ya te pillaron con el carrito de los helados, vete y no hagas más ridículo, no te pongas en ridículo tú, no te pongas a tu familia, no pongas a tus compañeros. Y los nervios son grandes porque, según el director del Canaria 7, hay mucha más información que la jueza está esperando por los informes de la policía y demás, y que va a dejar en ridículo a mucha más gente, ¿no?
Y esta jueza
entonces
parece,
yo creo
parece
que todo
es seria,
lo que están implicados, los conocidos públicamente y los no conocidos públicamente en esta historia, lo que tienen que hacer es dimitir, irse a su casa y no ser más ridículo, ni hacer daño a su partido, ni hacer daño a la sociedad, ni hacer daño sobre todo a su familia y a su entorno, a la gente que les pueda querer.
Pero eso no va a pasar, Javier, tú lo sabes, ¿no? Decía, aquí en este
país. No, yo sé que no va a pasar, pero es que lo peor que puede suceder es que aparezcan en una lista electoral aprobada hoy o mañana. ¿Eh? Y dentro de 4 o 5 días, pues que esté la policía tocando en su puerta.
Alguien está esperando en la bajadita, ya te digo yo que están esperando que en las próximas fechas se publiquen ya todas las listas del PSOE para empezar a sacar a cuenta gota algunas reuniones y algunas fotos.
Sí, lo sé.
Porque
lo
hay muchos.
También el director del Canaria 7 hoy.
Hay muchos. Yo no sé.
Es que ya mucha gente, mira, yo no estoy en esta historia, no soy simplemente un opinador. Tengo demasiada información sobre ese asunto. No.
¿Y cómo discierne la que es buena y la que es mala? Porque yo sé que tú tienes mucha información, pero ¿cómo discierne la que está bien y la que está mal? Porque aquí hay mucha intoxicación también.
Porque he leído mucho.
Vale, y una
y
cosa que te vi yo allí.
Leo, al leer y al estudiar las cosas y al contrastar la información y conocer a alguno de los personajes, sé lo que es verdad y lo que es mentira.
Por lo menos lo intuyo,
lo
¿no?
que probablemente sea delito y lo que no sea delito lo ha de decidir la jueza.
Sí, pero aquí hay muchos fuegos artificiales. De todas maneras, yo te vi el otro día ahí sentado al lado con un micrófono en la boca preguntando algunas cosas y a mí me de todo lo que oí...
El micrófono no lo tenía en la boca, tenía cerca, enfrente de la cara.
Cerca. Pues como tu capacidad de análisis y de opinión, pues le pusiste un poquito contra las cuerdas, muchísimo más que otros medios, al querido Navarrota Coronte.
Y le puse muchas veces contra las cuerdas, muchas.
Pero salió por la tangente.
Y dio muchos titulares que nadie se ha visto ese vídeo, porque dio muchos titulares y mucha información.
Lo que
fuera
claro,
de micro dio más, pero dentro dio muchas.
Lo que está claro es que ya tiene puesto el ventilador y que tiene para todo el mundo. Es decir, algunas cosas serán verdad, otras cosas serán mentira, unas cosas serán engrandecidas y otras no las contará nunca. A no ser que se vea realmente preocupado, como dijo en sede judicial, que temía por su vida. ¿Tú crees que realmente Marco Antonio teme por su vida?
Sí.
Realmente, pero porque por sus prácticas habituales que le pueden llevar a una situación de salud.
No, porque mira, los políticos aquí son lo que son, por no calificarlos, ¿no? Pero detrás de esta historia hay mucho dinero. mucho, mucho dinero, y muchos empresarios también, que como yo siempre digo, oye, los empresarios que resuelvan sus asuntos con la justicia. A mí lo que me molesta, lo que me ofende como ciudadano, es la actitud de los que yo he elegido, los que he votado, ¿no?
Y del dinero público, que también está en cuestión, ¿no?
Un montón de nombres que no quiere meter en más follones, o que puede terminar metiendo en follones a gente, a muchos, muchos empresarios que corrompieron o que se corrompieron junto con estos políticos.
Oye, hoy conocemos que Doña Matilde Zambudio, se incorpora a la lista de Patricia Hernández, pues imagino que en un puesto de salida, claro, por debajo o por encima del puesto número 5, pues desplazando a compañeros del Partido Socialista que han acompañado el proyecto socialista durante un montón de años.
Me parece bien que los partidos políticos hagan este tipo de fichajes cuando son relevantes y acordes con sus valores y principios. Déjame terminar, Diego.
Ah, vale. Espérate.
Estás deseoso de hablar mucho.
Dale.
Espera, déjame a mí que me desahogue un fisco. A mí me parece bien que se traiga gente que se fiche, entre comillas, o de fichar, que no lo entiendo, pero bueno, vamos a ponerle el lenguaje que le pone la prensa, los fichajes, pero acorde con tus principios y con tus valores. ¿Qué tiene que ver Matilde Zambudio con el PSOE? ¿Qué tiene ella de mujer de izquierda?
¿Tú la conoces?
Yo no la conozco, pero
pues si la conociera te lo preguntarías un poquito más.
Su trayectoria política me hace entender que no es precisamente una izquierda, una persona que pueda estar en el PSOE representando los principios y los valores del PSOE.
A mí se me hace muy cuesta arriba pensarlo.
Es que no es de izquierda. Ideológicamente no es de izquierda.
Un poquito socialdemócrata, un poquito es, pero un poquito solo.
Yo creo que es más conservadora que de izquierda.
Yo digo que un poquito socialdemócrata sí es. Yo he tenido alguna conversación con ella que es sorprendente, pero sí. No la veo yo defendiendo el proyecto de Patricia.
Me parece un error. A mí me parece un error.
¿Y los compañeros qué opinan?
Una mujer que represente los valores y los principios de la izquierda que dice representar el PSOE, Patricia Hernández en el caso de Santa Cruz, me parece una cosa fuera de lugar. Yo la vería más bien en el PP, en Coalición Canaria, pero en el PSOE.
El número 3 de su lista va a coalición. A Evelyn va a coalición, del 1 al 5.
¿O podían haber ido las dos juntas?
No se llevan, no se hablan.
¿Una al 5 y otra al 7?
No se llevan, no se hablan.
Eso no tiene nada que ver. La política hace extraños compañeros de cama.
Sí, pero estas son enemigas íntimas. Estas se odian a muerte como los
roedores. La enemistad dura el tiempo que duran...
Los intereses encontrados, ¿no? Cuando tienes el mismo interés ya te conviertes en amigo. Si los intereses coinciden, y más en este tipo de personalidades, ¿no? O de personajes.
No la veo ahí.
Oye, pues no, el señor...
Pero mira, el caso mediador nos va a traer mucha más tela.
También nombró a Mati Zambudio, dijo que no había aceptado el millón de euros que le ofrecieron a...
No. Él lo que yo entendí, por lo menos lo que yo interpreté, lo cual Canarias ahora hizo su interpretación nefasta, pero bueno, lo que yo interpreté fue lo contrario, que él habló, que se vio con Matilde Zambudio en el Corte Inglés, eso es lo que yo entendí. Pero que él no estuvo en la trama de la negociación, ni tenía nada que ver en la negociación de la moción de censura.
Pero si le puso precio.
No había sido su negocio, que él había escuchado un millón de euros, pero que como no había sido su negocio, no había estado en eso, no sabía.
Es terrorífico, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene.
Pero no nombró a Matilde Zambudio en ese sentido, ¿eh?
Bueno, dijo que había hablado con ella y que la que se llevó el pellizquito bueno al final fue Evelyn, que fue la que votó a favor de Bermúdez, ¿no?
Pero a continuación dijo, eso lo dijo, pero a continuación dijo, pero yo no lo sé porque yo no estuve en esa historia, no estuve de mediador en esa historia, y se supone que lo que estaba diciendo es que él había escuchado eso de oídas.
Tú corrígeme, pero lo que dijo fue que de lo que no se llevó un pellizco no piensa hablar. Ahí no participó, él no se llevó ni un pellizquito.
Ahí
con lo
no
cual,
participó, de pero eso de lo de Arona dice que participó.
De lo de Arona sí, ¿no? Y además hay que ver las cuentas. 500.000 euros. Hay que ver las cuentas de tanto el Tito Berni como la del Guardia Civil detenido, del general de división.
Bueno, Tito Berni hoy, la presidenta del Congreso, ha autorizado que la policía del Congreso saque las cosas de su despacho.
¿Y quedará algo allí?
En el ordenador debe haber cosas.
¿Quedarán cosas? Desde el 14 de febrero hasta el día 7 de marzo, ¿tú no crees que haya tenido
tiempo? Se supone que el despacho estaba cerrado, se supone que no ha entrado nadie, se supone, y será la policía junto con la jueza la que decidan si la documentación que le entregan, las historias que le entregan, pues son correctas o no. Me preocupa más la información que ha dado el director del Canal 7, que también ha estado con el mediador, que le ha hecho varias entrevistas. Creo que una de ellas fue en el Hotel Nivaria de La Laguna, y lo que dice en su artículo de opinión de hoy es más grave todavía. Porque veo que el círculo se va cerrando. Hay 6 personas claves en esta operación que pueden poner un aprieto muy grande al presidente del gobierno.
¿Quiénes son esas 6 personas? ¿Ya da Canarias y da los nombres?
Algunos sí.
¿Y son todos vinculados al gobierno autónomo?
Sí. No, algunos de los nombres se han dado, otros no se han dado y se darán, pues probablemente por lo que yo he escuchado, según vayan saliendo las listas.
Sí, no, eso se teme. Pues tienen fechita,
¿eh? Es que yo creo que no ha habido mano de hierro en esto. Y yo creo que cuando alguien está metido en cosas sospechosas, pues oye, hay que hacer una limpieza, hay que tomar medidas. Algún inocente caerá, pero deben de tomar decisiones, ¿no?
¿Tú crees que Conrado Domínguez es cabeza de turco? ¿Tú crees que Conrado Domínguez es cabeza de turco y que van a primar ahí, van a cargar las tintas sobre él?
No, es que según él, Conrado Domínguez estaba en el asunto.
Sí, que eso parece, es decir, que estaba en
según
todo.
Según le dijo él a la jueza.
Estaba en todos los potajes.
No. Vamos a ver.
¿No es el responsable de las mascarillas?
Estaba en el potaje de las mascarillas, supuestamente.
Ahí fue un cabeza de turco, él no tenía nada que ver, casi. Llegó cuando se había hecho ya todo.
¿Por qué quieres hablar más que yo?
Porque no es verdad que este llegó cuando se había hecho todo ya.
Diego.
Dime.
Según él, el mediador, ¿vale? Supuestamente Conrado Domínguez estaba en la historia de la mascarilla. Y él pilló cacho. Eso es lo que yo le he interpretado de las declaraciones que ha hecho. Pero independientemente de eso, que eso ya lo determinará la jueza, y ya veremos a ver lo que dicen, porque eso será muy duro, él dijo en Canal 10 Televisión un dato que a mí me llamó poderosamente la atención y pasó desapercibido para muchos. De las primeras entrevistas que él dio, dijo que él había una persona en la Consejería de Agricultura que era el chivato. Y entonces Félix Rojas, que por cierto es el que ha estado con él para todas las esquinas, presentándole a todo el mundo y llevándolo a todos los ayuntamientos y demás, a todas las entrevistas, dice, ¿pero quién te refieres? ¿Quién es? Dice, no te puedo dar nombre, no te puedo dar datos. Lo que te puedo decir es que es del norte de Gran Canaria, del municipio donde se hacen los roquetes, es decir, de Moya. Y ayer Canarias 7 publicó los audios del señor en cuestión. Y son duros, ¿eh? Son duros de este señor hablando con el otro, con el que era el director general. Están publicados en el Canarias 7, ¿no? De lo que tenían allí organizado. Y el señor, el que mencionaba ayer el Canarias 7, el señor Ponce, pues parece que luego se nombra a otra persona de la Consejería de Transición Ecológica, que ya también le han puesto nombre.
¿Un director general?
Sí. Ya le han puesto nombre y apellido, porque estaban hablando todo el mundo al principio, como todo. Cuando él iba hablando, estábamos pensando en Fuerteventura. Y claro, el asunto ahora se ha trasladado a Tenerife y a Gran Canaria. Y claro, un montón de gente en esta historia ha quedado un ridículo. No, yo no lo sabía, no, yo no me he reunido con él, yo no le conozco. Y después resulta que sí le conoce, que sí estuviste con él y que sí han estado en la historia. Por tanto, creo que hay 4 nombres claves. Ya se han dado 2, el director general de Transición Ecológica, el señor que salió ayer en el Canarias 7, el famoso de Moya, y quedan otros 2 que están pendientes de las candidaturas.
De las
que
candidaturas.
Saldrán en cuestión de días, de horas.
¿Quién marca los tiempos en esta historia, Javier? ¿Quién va diciendo ahora esto, ahora aquello?
Los periodistas.
¿Seguro?
Que tienen la información, sí. Los periodistas que tienen la información y que tienen un montón, pero un montón de documentación, y que cualquiera que se la lea y cualquiera que la perciba, la olfatee un poco en esos papeles, en esos dosieres que hay, descubre muchas cosas. Por ejemplo, una persona tan ignorante como yo ¿Ha descubierto dónde se celebraban las reuniones en la laguna?
Porque tú conoces bien la laguna.
Hombre, claro. Y cuando veo las facturas de la dulcería El Rayo, pues se aclaran muchas cosas. ¿Me entiendes?
Sí te entiendo, pero a mí lo que me preocupa es que esto sea... no una cortina de humo, porque no lo es. Esto tiene ramificaciones...
No, todo el mundo al principio dijo que era una cortina de humo.
No, de cortina de humo
no lo es. Es que hay varios generales de la Guardia Civil implicados.
Pero el problema es hasta dónde se va
a
llevar.
Hay mucha documentación contrastada. Contrastada no por un periodista, no por ti o por mí. Contrastada lo que él ha dicho con sus teléfonos móviles, con reuniones y con certificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de toda esa documentación. La Guardia Civil y la Policía Nacional han ido contrastando lo que él dijo, lo que él comunicó en tiempo y forma, hace 2 años incluso, no de ahora, y ha ido poniendo fechas y lugares, y ha comprobado esas fechas y esos lugares. Y tiene audio, y tiene documentación. Es que la historia no es para tomarse la broma. No es lo que dijo no sé qué, porque mucha gente... no se ha visto las entrevistas, no las ha escuchado, que es lo peor, no se lee la prensa, y entonces, esto es una cortina de humo. No, aquí hay una historia muy grave, muy indecente y muy fuera de lugar. ¿Qué nos ha llamado poderosamente la atención? Pues lo de los prostíbulos y la demás historia, pero esto no ha hecho más que comenzar. Cuando él dice esto no es más que la punta del iceberg, yo creo que tiene razón. ¿Qué es un poco exagerado? Pues posiblemente. Pero es que hay mucha gente implicada en el asunto. Yo he escuchado los audios, 8 audios, en relación al que fuera director insular de deporte del Cabildo de Tenerife, y es tremendo, Diego.
Esos son los que están grabando fuera hablando, esa pieza.
Estaban hablando de cómo le iban a regalar una lavadora, una nevera, un lavavajilla del Corte Inglés y el sillón de la casa. ¿Y cuándo llegaba el sillón de la casa? Mira, es que mi mujer ha cambiado de opinión y ahora no quiere la secadora. ¿La podemos cambiar por otro producto? Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Y luego escucho los audios de este señor con quien regalaba los coches, que no quiero poner nombre yo.
También está un nombre.
Mira,
de...
es que el coche que le vamos a regalar, que no lo utilice el fin de semana, que no lo utilice, perdón, a diario, que lo coja unos días por la noche y de vez en cuando. No, no, él dice que lo va a coger solo algún fin de semana y por la noche, que eso va a inventarse un rollo para la gente que pregunte y que ya pasará el tiempo, que ahora no va a sacar el coche del garaje. Es que se repartieron 10 coches en Tenerife. Se regalaron 10 coches en Tenerife. 10 coches de alta gama.
Sí, de 40 a 50 mil euros como poco.
No, no, no. De 70 a 80 mil euros.
Yo.
Es que los audios con el director insular de deporte, el Cabildo de Tenerife, me río por no llorar. ¿Quién nombró a este señor? ¿Quién lo nombró?
No se acuerdan.
¿Quién era el elemento?
Ay, Dios.
Todo lo que él dijo del director general de deporte se quedó corto. El mediador, cuando habló del director general de deporte, se quedó corto, porque yo he escuchado los 8 audios. Tengo 8, no sé si hay más, ¿no? Yo he escuchado 8.
Eso irá saliendo poco a poco, porque es que la información va rulando por grupos de WhatsApp, claro, lo van vendiendo por un lado.
Luego, los informes de la Guardia Civil, cuando habla de una reunión aquí, una reunión allá, y no sé qué y no sé cuánto, y los viajes y esto y lo otro, está contrastado. Es decir, yo no me invento ahora, Diego, que él estuvo en la dulcería El Rayo. Es que eso está contrastado.
Hay factura, hay factura.
Sí. Pero a la vez que lo dice... La Guardia Civil tiene documentación de que estuvo allí. ¿Y con quién estuvo allí?
Bueno, ¿tú confías?
¿Me comprendes?
¿Tú confías que van a dejar de trabajar al jugador número 4 de Santa Cruz de Tenerife con libertad e independencia o que ya va a empezar a haber presiones?
Ya te digo que no. Lo que ha hecho el periódico El Mundo, que yo no lo entiendo, es sacar la fotografía de la jueza, su vida, su pareja, que no tiene nada que ver en este asunto,
su vida personal,
ni ella ni su pareja ni nada, porque es simplemente la jueza, y lo que hizo el periódico El Mundo el fin de semana de publicar toda la vida de la jueza y toda la historia no tiene sentido ninguno.
Que es una jueza canaria con un
es una persona que
importante.
No hay ningún reproche, pero en el caso de que haya un reproche o algo, ¿qué tiene que ver su vida privada? Si lo que importante es su actividad como jueza, lo que haga en su vida privada, con quien esté casada, donde vayas de fiesta, las asociaciones a las que perteneces y demás son irrelevantes para el caso. Irrelevantes.
Pues
no aportan nada. Entonces, todas esas dos páginas del domingo del periódico El Mundo hablando de la jueza, pues no lo entiendo.
Ese es el miedo, ese miedo que ahora vayan
a... Eso es una señal. Eso es un mensaje.
Pues...
Y un mensaje claro, evidente, ¿no?
Aviso a navegantes que dejen trabajar a la justicia.
Yo eso no lo había visto nunca, ¿eh? Nunca.
Bueno, a la jueza Alaya también le hicieron algo parecido en el caso
de los ERTE. Sí, es verdad. Sí, tienes razón. Sí. Y que publicaron toda su vida y toda su historia.
Y no cuestionaron su vida privada lo más grande. Y sus relaciones personales, y sus aficiones. Y bueno, me temo que, que algo pasará parecido. Pues don Javier,
seguiremos... también dijo una cosa muy, muy, muy dura. Porque él habló allí en la entrevista que le hicimos nosotros la semana pasada. Habló de 300 millones de euros en carretera. En dos carreteras, una en Fuerteventura y otra en Tenerife. Perdón, una en Lanzarote y otra en Tenerife. Y le habló de 300 millones de euros. Yo tengo localizada la carretera, no quiero mencionar porque no tengo la prueba, de Lanzarote y la de Tenerife. Y más de uno ha hecho el ridículo, ¿no?
Pues si nos enteramos que son esos 2 millones de urgencia que se van a gastar en el intento de Wimar en un tema de saneamiento. Que no se han enterado nadie de en qué se lo van a gastar.
¿Y eso qué tiene que ver con esto?
Porque también hay de todo, en todos los lados cuecen habas, ¿no?
Dios mío.
Para empezar, ¿cómo acabamos? Que también tiene algo que ver el amigo Irán. Nos vemos
¿también?
La semana. No, sí, nos vemos la semana que viene y vamos avanzando.
Mejor nos oímos, Diego, porque si nos vemos van a especular.
Bueno, también es verdad. De momento nos oímos.
A ver si ¿sabes lo último que yo quiero terminar con esto? El daño que le están haciendo a mucha gente inocente, mucha gente que está dedicada a la política honrada, seria en todos los partidos, ¿eh?
Sí, sí.
En el PP, en Coalición, en Podemos, en el PSOE, por supuesto, en todos lados, gente que se está dejando la vida y la piel por trabajar, por levantar su ayuntamiento y demás. Y que vengan unos tipejos como estos y hagan estas cosas, ya no te quiero decir el daño que están haciendo la Guardia Civil, ¿no?
Pues sí. Y de
los generales, que además, porque no era un Guardia Civil de raso, era un general.
7 creo que hay de segundo nivel en España.
Madre mía.
Nos vemos la semana que viene, no, nos oímos. Don Javier, muchas
nos
gracias.
Un abrazo, Diego.
Cuídese mucho. Feliz. Pues agradecer que nuestro invitado estrella del día de hoy, don Francisco Heredia, esté por aquí. Buenos días.
Buenos días.
Jugándose el tipo.
¿A qué te refieres? Hombre, después pues, Javier Abreu cualquiera se lo juega.
No, ya, hay que saber con quién se junta uno, ¿eh? Últimamente, dime con quién anda y te diré quién eres, ya sabes tú lo que hay.
Por eso nunca te invito a comer.
Haces muy bien, que después tú sabes que yo guardo la factura.
Para echar en cara, ¿no?
Oye, que tenías que ir para Santa Cruz, pero estábamos comentando y es un tema que se está hablando poco y yo creo que es especialmente trascendente, aunque no tiene nada que ver con, o sea, las partes económicas. Después hablaremos de Ferrovial y de la cesta de la compra francesa. ¿Qué pasa con los letrados de Administración de Justicia? Que cuando esto acabe, si acaba, va a haber un bloqueo de la justicia interesantísimo, ¿no?
Hombre, ya bloqueo lo tenemos bastante interesante y irá más lo que estábamos comentando un poquito antes de empezar. Ya van en España prácticamente suspendido unos 250.000 juicios y hay más de 230, 240.000 demandas por tramitar. Cuando acabe esta huelga,
si acaba,
porque esto tiene pinta de que va para largo, lo que está claro es que cuando todas esas demandas entran en el sistema, como te digo yo, pues va a haber problemas bastante, bastante curiosos en el sistema económico en general, porque estamos hablando de dinero sin cobrar, dinero pendiente de pagar, todo ese tipo de cosas, y la verdad es que es complicado. Hay juzgados que a mí me están diciendo que le entran ya hasta 20 demandas diarias por juzgado. En partidos judiciales, a lo mejor como lo rotaba, pueden ser 100 demandas al día, 500 a la semana, 2.000 al mes, es decir, son volúmenes importantes y todo todo eso entrará en el sistema en un momento determinado y, bueno, vamos a ver cómo salimos de ella. Alguno está por ahí ya diciendo que quiere habilitar agosto para los abogados, pero no, eso es un problema para nosotros porque es el único mes, digamos, que podemos desconectar absolutamente de todo sin plazo. Es decir, cuando a ti te dan un plazo de 3 días o 4 días, tú no puedes irte de vacaciones ni irte a ningún lado. Tienes que contestar sí o sí. Si no, pues, claro, se vulnera la tutela judicial efectiva y causa un problema muy, muy grave al cliente y al sistema.
Vaya, que la justicia está mejor que estaba, ¿no?
Hombre, sí, es lo que nosotros comentábamos. Es una pena, pero claro, los letrados parece ser que están, que habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Parece ser que no se les gratificó, se les remuneró en función de ese acuerdo y ahora están, digamos, subiendo la apuesta, por lo que se filtra por ahí, aumentando, digamos, sus reivindicaciones. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Lo que está claro, muchos de ellos, o la mayoría, están yendo a trabajar, digamos, que sacan un poco su trabajo dentro de lo que es la oficina judicial, pero luego no trasladan los escritos, ni sacan la diligencia, ni sacan, digamos, todas aquellas normas que tienen que sacar para nosotros para que podamos cumplir nuestros plazos. Y claro, el sistema está completamente paralizado y eso es un problema porque en el caso de los abogados, pues cuando tiene un juzgado, pues a lo mejor te llega una demanda, pero cuando tienes 20 o 30 juzgados te pueden llegar 20 o 30 demandas a la vez. Y a ver quién contesta todo eso. Entonces,
el tema es más grave de lo que parece y está teniendo poca repercusión a nivel informativo y a mí
es muy grave porque yo no veo un colapso de esto desde el 2008 prácticamente, porque yo recuerdo el 2008 cuando se empezó a demandar por parte de la banca, sobre todo pólizas, préstamos, ejecución hipotecaria y demás a los clientes, pero realmente la repercusión tú no la ves hasta que llega al mercado, es decir, cuando le empieza a llegar a la gente la demanda, la ejecución hipotecaria, desahucios, reclamaciones de cantidad y cuánto sea, es cuando ves realmente la magnitud del problema. Y ahora estamos, claro, un poco como dormidos, como que no nos viene ningún problema, pero vendrá. Y cuando venga será a este ritmo y con una huelga que por ahora no pinta que se termine pronto, va a ser una bola de nieve muy importante para el sistema económico.
Para después de las elecciones, ¿no? Lo vamos a dosificar para después de las elecciones.
Puede ser, o a lo mejor, yo qué sé, el gobierno paga algo para callar un poco el ruido durante un tiempo, pero lo que está claro es que el problema será de una magnitud extraordinaria. Yo no veo esto así, por lo que te digo, desde el 2008.
Pues veremos a ver lo que pasa. Desde luego, yo la poca información que tengo de la que dispongo, a mí me parece que es una huelga poco solidaria con el Estado español y que la reivindicación no tiene un sentido que justifique el daño que se está causando, sobre todo a la mayoría de la población. No sé si al Ministerio le está provocando algún tipo de
ataque. Hombre, sobre todo porque se está vulnerando un poco lo que es la tutela judicial efectiva. Es decir, realmente, siendo honesto, un letrado de la Administración de Justicia no suele ir a una declaración judicial, aunque esté en sus funciones, no suele ir a juicio, aunque esté en sus funciones, y realmente sus funciones, es verdad que dirigen la oficina judicial y eso, pero muchas de sus funciones realmente se realizan sin ellos. Entonces, el problema que tiene es que ahora mismo tenemos gran parte de la población que mucha gente no cobra pensiones, mucha gente está pendiente de delitos de hace 7, 8 años que se van a juzgar ahora y no se celebran los juicios. Entonces, de una gravedad extraordinaria, porque, claro, ellos al fin y al cabo, como decimos nosotros, pues siguen cobrando, pero tú pone a los abogados en huelga y nos estarían zurrando por todos lados, porque dice, pues mira, que no cobren porque son autónomos, pero es que al final el letrado de la Administración de Justicia a final de mes cobra, porque ha ido a la oficina, ha sacado su demanda, ha sacado su trabajo, lo único que no nos ha dado traslado para que contestemos, nos opongamos o digamos el procedimiento judicial que haya que realizar.
Oye, la primera noticia que yo tenía de lo de Ferrovial me la mandaba Fran a través del Telegram, porque no usas WhatsApp, haces muy bien. Tú debes ser de Podemos, ¿no? Que son los que usan Telegram.
Sí. Y a veces de Asamblea Portuense.
¿Qué va a pasar con Ferrovial? ¿Le van a hacer la vida imposible, como dicen ahora algunas voces? ¿Le van a perjudicar en las adjudicaciones? Que yo digo, si ahora te preocupas, les digo a los de Ferrovial, te preocupas de que te vayan a perjudicar en las adjudicaciones, estás reconociendo que en algún momento te han beneficiado.
Pues seguramente, y yo, como digo, el gobierno está en plan Shakirazo, en plan Shakira, cantando los 40 y rajando, Pero es una pena, no sé, yo soy de los que pienso que cuando tú estás seguro de lo que haces y crees que hay empresas competitivas y de todo en nuestro país, no tendrías por qué tener miedo de que se vaya otra. Yo siempre digo que lo mejor que puede pasar, por ejemplo, para mi negocio es que haya otro negocio igual al lado y que compitamos, porque al final la competencia te obliga a mejorar. Lo que está claro es que al gobierno alguien le ha puesto los puntos sobre la IE, alguien, digamos, ha dicho, pues mira, hasta aquí llego, y con sus más o sus menos, sus adjudicaciones o no, sus ayudas o no, pero alguien le ha echado un pulso, y desde luego que el gobierno no puede estar amenazando ni nada de eso, porque está metiéndose con la libertad de empresa y está metiéndose con lo que es la Unión Europea. Si queremos Unión Europea para todos, para recibir ayuda y para todo, también tenemos que tener Unión Europea si nos queremos desplazar nuestro domicilio fiscal a otro lado. Pero bueno, ya se ha filtrado que no es un tema de impuestos, porque Rafael del Pino va a seguir aquí en España. Otra cosa es que el domicilio social de la empresa se mueva al extranjero porque tú le debes teóricamente unos rendimientos y unos intereses a tus accionistas, es decir, tú te debes a los accionistas, no al Estado español. Al Estado español se deberán las empresas públicas y tal, por eso nunca dan beneficio. Pagan impuestos, pero como nunca dan beneficio. Pero otra cosa es al Estado español, por eso te digo que es complicado, es bastante complicado, pero yo creo que el tema de la amenaza es bastante feo, porque todo el mundo se está dando cuenta que al final hay alguien que ha levantado la voz, y estoy seguro que no sería el primero que se fuera. Lo que pasa es que todo el mundo está mirando a ver cómo le tocan a Ferrovial.
No, y además creo que tienen ahí un pleito de con Hacienda, que están peleando con unos 200 millones de declaraciones anteriores de otros años, ¿no?
Sí, atacan por ahí, pero bueno, también atacaban a Xavi Alonso, también atacaban a un montón de futbolistas, al final Hacienda pues no pudo cobrar, porque se demostró que tenían sus domicilios fiscales fuera y toda esa historia. Entonces, al final la clave es que, y el gobierno tiene que darse cuenta que hay que ser competitivo de otra forma, no un tema de ser solidario. Ya la mayoría de empresas son solidarias, pero hay que buscar otra alternativa, o bajar un poco los impuestos, obligar a, yo que sea, a tener un número de contrataciones o lo que sea, pero no buscar la amenaza. Pero bueno, es lo propio que llevamos viendo hace un año, año y pico.
Y se nos está viendo la costura como Unión Europea, ¿no? Porque si está Holanda, no, Países Bajos, como se llama ahora, no es un paraíso fiscal, pero sí tiene sus beneficios para algunas empresas. No es la primera empresa europea que traslada su residencia. Después del Brexit, aún más, ¿no?
Yo el otro día lo hablaba con un amigo. El problema es realmente del Estado central, que es decir, que tiene un carácter impositivo muy importante, un gravamen muy importante en todo, en sociedades, en patrimonio, en la renta y demás. Oiga, pues nosotros tenemos aquí Canarias, pues coño, puede ser que Ferrovial se ubique como zona seca aquí en Canarias. Oye, ¿cuál es el problema? Para que se vaya a Países Bajos, que se quede aquí.
Tienen mejores beneficios aquí.
Pero aparte de eso, es decir, es que...
Beneficios fiscales, me refiero.
Claro, oiga, usted quiere apoyar nuestro país, pues deje que las empresas que están ubicadas en Península se vengan para acá.
¿El consejero de Hacienda no lo habrá propuesto, el Román Rodríguez?
No
lo habrá propuesto.
No lo sé, pero lo que está claro es que, hombre, que hay alternativas, pero la amenaza desde luego que no es una alternativa. Yo, para que un señor así como Del Pino y esta gente que controla su empresa, no es como otras, Iberdrola, Banco Santander, BBV, eso pertenecen a fondos extranjeros, no son españolas. Sí, tienen española su domicilio social, pero no son españolas porque pertenecen al fondo extranjero. En cambio, Ferrovial sigue siendo controlada por una familia española. Oiga, pues tiene libertad para lo que sea. A lo mejor es, si Iberdrola quisiera irse, este hombre, Pedro Sánchez, llama a Biden, que ahora son amigos íntimos y toda la historia, pasean por el Prado y por toda su leche, y le dice, mira, no te vayas de aquí o te quito Rota, o yo qué sé, o cualquier historia. Pero en el caso de Ferrovial, tiene accionistas españoles y oiga, puede decidir lo que quiera respecto a su futuro. Pero yo creo que es eso. El problema es que con las alternativas que hay aquí en España, pudiendo venirse a Canarias, zona SEC, pudiendo permitir a empresas nacionales venirse aquí, pero es lo que te digo, parece, siempre le ponen palo a la rueda aquí en nuestro país.
Sobre todo a los empresarios nacionales. Se ponen nombres y apellidos a personas que son nacionalizadas.
No, es que tú te quejas, tú lo amenazas con las concesiones, pero estás dando no sé cuántos miles de millones a Volkswagen, no sé cuántos miles de millones a empresas de fuera y tal.
Y permites que Endesa la compre una empresa italiana.
En efecto, y ¿por qué no dejas que, o la obliga a que sean aquí española, o nacionaliza una parte del negocio o tal? ¿Qué es lo que pasa? Que alguien la ha levantado la bola, ha dicho, mira, hasta aquí voy a llegar y punto. y no les gusta. Y como no les gusta que nadie le lleve la contraria, pues tenemos Shakirazo.
No, y eso de la inseguridad jurídica, que a mí me llama mucho la atención, que ya había avisado meses antes, lo dijo, ¿no?, que en España había inseguridad jurídica.
Al gobierno, al gobierno no le gustó, pero ayer salía, por ejemplo, un artículo súper bueno de un problema en dos o tres hoteles, creo que era en Lanzarote, y porque el gobierno de Canarias reclamaba las competencias y el gobierno nacional les prohibía el del linde y les prohibía determinados temas y quería derribar. Entonces, si hay problema entre dos administraciones públicas, cojones, es que ninguno sabe a quién pertenece la competencia, ¿no? Entonces, eso es inseguridad jurídica, ¿no? Porque ¿a quién me dirijo? ¿A quién le lloro? ¿A la administración central o a la administración autonómica? Si no sabemos ni qué competencias tiene uno, ni qué competencias tiene otro, ni quién puede derribar o no un empresario que hace un hotelero, pues dice, pues me voy de aquí.
No, y además historias en este país en los últimos años ha habido cosas muy raras que han pasado muy por encima los medios de comunicación, como por ejemplo los cambios de tarifas eléctricas con el tema de las energías alternativas, que fue un escándalo de un día para otro. El tema de lo que está pasando en Cuna del Alma, ¿no?, que tiene una inversión de cientos de millones de euros con todos los beneplácitos, todas las licencias, de unas a primeras alguien se le ocurre hacer un informe y te la tumban. Lo que pasó en el Médano con el otro hotel, en la Tejita. Es decir, hay que cosas, y lo que se refería, ¿no?, que de buenas a primeras te cambian las reglas de juego a mitad de la partida, ¿no?
Oh, yo me acuerdo del centro comercial en el Camisón también, el tema de que levantó, creo que fue el empresario Diego Cano y todo eso, y realmente empezaron a hablar de temas de costas y todo eso, cuando realmente al hombre solo lo requirieron por un tema de volumetría, porque sus techos, teóricamente su bóveda, solo sobrepasaba en un metro la parte de arriba, pero como había un problema político ahí, un problema de tal, pues al final la administración amenaza y tiene todos los argumentos para tenerte ahí, porque tú sabes que meter un papel en la administración es perder la vida.
No, no, y además que si tienes dinero para gastarte en abogados y mover los expedientes, sí, y si no, no, ¿no? Yo, hay casos de disciplina urbanística en un montón de ayuntamientos donde en la misma calle demuelen una obra y al lado hay una igual, en igualdad de condiciones, y se queda de pie. Y simplemente la capacidad que tenga el que va a encontrar.
Lo que hablábamos de los hoteles, el gobierno de Canarias en Lanzarote quiere rebajarle la sanción al hotel para que no se demuela, y teóricamente el gobierno central quiere demoler el hotel. Entonces, si tú me dices que hay seguridad jurídica, pues chico, pues cuando tengo de dos administraciones, teóricamente que pertenece al mismo país, dos resoluciones distintas.
Y el mismo partido.
Y el mismo partido, pues entonces no sé. No sé qué contestarle a Nadia Calviño.
Bueno, a Nadia Calviño habrá que preguntarle qué opinión tiene de la cesta de la compra francesa, que ahora nos han puesto la miel en los labios. Y dice, oye, se puede hacer en Francia. Pero o sea, que es que habría que conocer el contenido, ¿no? Porque es un acuerdo, no es una ley. No es una ley que obliga a nadie, sino un acuerdo entre el gobierno y la gran distribuidora. Dice, venga, a tu buena voluntad, y te voy a decir 200 precios, 200 productos, y tú en cada supermercado eliges 15 y los pones a un precio inferior. No te digo cuánto, pero tú haces un esfuerzo y me pones esto a un precio que en el que tú pierdas dinero o que no ganes mucho, ¿no? Tampoco. Eso en España, con Rinconete y Cortadillo de camino, no.
Habrá que
mucho
ver,
¿no?,
qué hacen aquí, pero es como todo, igual que en Francia.
Pero
ahora
ya sacan pecho diciendo Yolanda Díaz, yo lo dije que esto se podía hacer.
Ahora en Francia tienen una huelga porque van a subir la edad de jubilación de 62 a 64 y en España la van a meter.
Estamos cerca, en 67 ya.
Van a meterla en 69 por real decreto, y aquí todo el mundo está durmiendo y en San Telmo echándose una caña.
Es tremendo, es decir, la capacidad que tenemos los españoles de aguantar, ¿eh?
Claro, no solo
yo
aguantar.
Yo envidio eso de los franceses.
Tú sabes que al final aquí quien mueve a la gente son los sindicatos, y cuando tienen problemas económicos.
¿Y va a ser extrapolable? ¿Tú crees que España va a meterle mano a la cesta de la compra? ¿O aquí no vamos a hacer absolutamente nada? Ni siquiera una propuesta.
Es que ni siquiera sabemos aquí los márgenes, ni sabemos nada, pero claro, también habrá que ver en España exactamente en cuánto se ha encarecido un producto, que yo no defiendo un empresario ni nada, porque a mí, yo voy a comprar y me siento atracado como todo el mundo, hay que decirlo así, ¿no? Me siento mal porque voy a comprar y cada vez con el mismo dinero compro menos. No hace falta ver que a uno le sube un yogur o le sube la leche o le sube eso 20, 30, 40 céntimos. Yo soy de los que comprueba la compra y es un auténtico abuso. Pero también habrá que ver cuánto le ha repercutido los nuevos impuestos a los empresarios en España, porque en España se han puesto impuestos a todo, al plástico,
al plástico de un solo uso.
A todo, absolutamente.
La huella de carbono, que también está poniéndose ahí.
Habrá que ver en qué sentido, hasta dónde llegan los márgenes en España. Eso es lo que habría que ver antes de criticar, digamos, gratuitamente.
¿Y se podría hacer? Valorar. Es que a veces se habla muy rápido y se dice, no es que se sabe el costo de producción y se puede extrapolar y saber exactamente quién gana en cada. Yo creo que eso no es tan fácil.
No es tan fácil. Tendrías que colaborar con el empresario para saber exactamente sus costes.
y ponerle un tope máximo a su beneficio de un 6%. Es que es un,
es que
ponerlo,
poco... es que es como, no sé, es como si alguien me viene al despacho y me dice, mira, tú solo tienes derecho a ganar por este pleito 500 euros. Digo, bueno, ¿y entonces le dedico 24 horas? Digo, no, pues le dedicaré 10 horas, ¿no? A 50 euros la hora. Es que, a ver, si alguien me va a poner un tope a mi beneficio, ¿para qué voy a producir más? El sí. problema es que toda esta gente, claro, lo que te digo, oye, pues como decían el otro día, se lo decía un colega, digo, no, Ferrovial tiene que devolver todo el dinero de las concesiones. ¿Eh? Digo, ¿y alguno de ustedes ha devuelto todo el dinero que se ha robado durante 20 o 30 años en España? Porque no es solo el caso este actual que tenemos, es decir, tenemos más de 40 o 50 casos de corrupción entre los ERE y demás. ¿Alguien ha devuelto algo?
No, nadie ha devuelto nada.
Pues entonces, a mí no me digas que Ferrovial tiene que devolver el dinero. El problema es que el vivimos que no de la crítica, sí, pero de todos los partidos, es decir, habría que coger a todos los partidos y decir, mira, este participó en esto, tal y cual, pues mira, condena al partido.
Y encima los vas viendo cómo viven a cuerpo de rey después de haber sido condenado, de pasar una temporada en la cárcel y de no haber devuelto ni un euro de lo robado.
Pero no pasa nada.
No pasa nada. Pues no te quito más tiempo, Fran, porque sé que tienes que ir a Santa Cruz a cumplir con tus obligaciones profesionales, aunque no vas a hacer nada más que cogerte una colita. No sé cómo estará la autopista hoy. Así que igual a esta hora de la mañana ya.
Pasa nada, está hoy desahogadita. Día, pues a esta hora de la mañana, cualquier cola tal, puedes tranquilamente coger por las Cañadas, bajar por la Esperanza igual y hasta un paseíto.
Hay atascos por todos lados, por el norte y por el sur. Oye, pues nada, no pierdas las buenas costumbres y vente por aquí de vez en cuando a hablar estas cositas de leyes, de economía, de perritas. Y porque las cosas van a ir a mejor, porque peor no pueden ir, ¿no?
Bueno, vamos a seguir como siempre, con este, digamos, parón psicológico que tenemos, que nos tienen a todos en stand-by.
Pues vamos a hacer nuestra segunda pausa musical para despedir a Fran Heredia, que nos habla de economía y de algunas leyes. Y ahora sí es Señorita con Showman, de que antes me equivoqué. Antes oímos Don't Go Yet y ahora sí vamos a escuchar Temazo para desengrasar. Hasta ahora. Yeah. Bueno, pues ya son las 9:42 y antes de enfrentarnos al tramo final del programa, que siempre, como siempre, pues tendremos la compañía de los tertulianos, vamos a intentar poner luz sobre un problema del puerto de la Cruz que nos viene acompañando hace muchísimos años, muchísimo, desde que yo tengo que decir recuerdo, y que no acaba de solucionarse. Y ahora tiene punto y final a la vista, puesto que la desaparición de Pamarsa, que tiene que ser una realidad, debía haber sido una realidad ya el año pasado, pero que no queda otra que solucionarlo, pues nos pone contra las cuerdas y no sabemos cuál es el futuro de los socorristas del puerto de la Cruz. Y para hablar de este tema hay que poner un poquito de luz sobre él. Tenemos aquí a nuestro invitado, Cristian González Sánchez, representante de los socorristas Puerto la Cruz. Muy buenos días, Cristian.
Buenos días.
Vamos a hacer el ejercicio de intentar poner luz a nuestros oyentes de qué es lo que está pasando en el Puerto la Cruz con los socorristas. ¿Cuántos socorristas tiene el Puerto la Cruz actualmente?
En plantilla hay 19 socorristas, fijo.
Y sus funciones son vigilar las playas y el lago parcial.
Sí.
Y playas hay bastantes en el Puerto la Cruz, ¿no?
Sí, son tres playas y bastante peligrosa.
¿De quién dependen actualmente el servicio de socorrismo del Puerto de la Cruz?
Depende de Pamarsa.
¿Estáis contratados por Pamarsa? Con lo cual estáis abocados a buscar una solución.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo lleváis intentando que se clarifique vuestro futuro?
Es que ahora cada vez lo ponen más, un poco más complicado, porque ha habido siempre desde este equipo de gobierno hasta ahora, ha habido como unas opiniones, hasta aquí mismo en esta misma radio se dijo de que se podía meternos en el capítulo 1 del ayuntamiento, que amor, había que crear ese epígrafe. Fuimos los únicos que...
Cuando hablas de capítulo 1 es convertirlos en profesionales, sí, en trabajadores del propio ayuntamiento.
Sí, se nos dejó caer esa... para tenernos tranquilos, me imagino.
Después que
sí iban a crear una empresa, pero no se podía porque al desaparecer una, la ley no lo permitía. En fin, entonces al final me ha arreglado la perdiz y claro, la cuerda se ha roto por el lado más débil.
Y ¿qué es? Era el vuestro.
Claro, pero nosotros no porque seamos más especiales que ninguno, lo único es que hay un trato desigual a la hora de cerrar la empresa.
Hay una cosa importante, Cristian. Dentro de las competencias de un ayuntamiento está la gestión de sus playas.
Sí.
Cosa que no está poner cortados ni vender hamburguesas. No. Eso no está en las competencias municipales.
No.
Pero atender sus playas sí son responsabilidades, competencia directa de los ayuntamientos. Porque hay tantas dificultades para adscribir a la plantilla del ayuntamiento al servicio de socorrista. Si eso igual es más sencillo que el parking. Es decir, a los empleados del parking lo intentan meter en el ayuntamiento y a los socorristas parece que no tienen tanta voluntad.
Es que, bueno, ahí está el problema. Y después todos los que están, los trabajadores que hay en el lago, porque hay un montón de trabajadores, hay jardineros, amaqueros, cajeros, etcétera, servicio técnico, que pintores, que no han entrado por vía judicial al ayuntamiento, porque ha habido sesiones ilegales, o unos sí han entrado, otros no, y después el ayuntamiento se ha cogido esa prebenda de meter a los del parking, y supuestamente tendrá que, como se ha declarado en pleno y se ha declarado aquí también, de que tendrán que municipalizar otros servicios. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero es que los esenciales somos nosotros. Nosotros no queremos el perjuicio para nadie, nosotros no queremos un trato igual, o por lo menos la misma oportunidad. Eso es lo único que queremos.
Es que, ¿no son muchos 19 socorristas?
No, más los contratos. Lo que pasa que, las playas... las llevamos con... pueden haber playa jardín 6 socorristas, lo estaría bien, 2 en San Telmo y otros 2 en Martianes, más los que estén en el lago.
Pasa que el lago a lo mejor se genera un ente para gestionarlo de una manera conjunta y que todos los servicios entren dentro del lago. Es que yo lo que veo es que siempre hay una incertidumbre, una falta de decisiones que al final perjudican siempre a los mismos, ¿no?
Es que el problema no solo es nosotros, el egoísmo nosotros que queremos estar dentro del cobijo del ayuntamiento. No. Es que esto va más allá. El tema
¿Es vuestra reivindicación clara que el ayuntamiento absorba a estas 19 personas dentro de la plantilla municipal? ¿Esa es vuestra reivindicación?
Sí, nuestra reivindicación, sí. En principio, sí, claro.
Es que pasa que el convenio del ayuntamiento no recoge vuestra categoría profesional, ¿no?
No lo recoge, pero lo podría. El alcalde declaró una vez que había que crear ese epígrafe.
No es tan complicado, Cristian.
No es tan complicado, es todo voluntad política. El problema no es que nosotros... no, el problema es que nos vayan a privatizar. Porque si se privatiza, nosotros tenemos unos sueldos.
El PSOE va a privatizar un servicio público.
Sí, y asamblea.
Es que, no me lo puedo creer.
Sí, sí, esto...
Esa es la función que os están dando, que privatizar el servicio de socorrismo.
Es que, no, Verota, nos tienen que sacar unos pliegos, sacar los planes de protección de las playas. Y después nos tienen que dar a concesión. Pero es que a los demás, en el reparto de la de Pamarsa, de la herencia, no es igual, no es equitativo. Entonces, ¿por qué se coge unos parking, a unos trabajadores del parking, y a nosotros nos dicen, no, es que si ustedes nos cogen, ustedes tendrán que hacer unas oposiciones y nadie va a pasar? Es que yo prefiero hacer unas oposiciones a 3 años vista y que me coge una empresa privada. Porque la empresa privada en salvamiento es precario. Es un trabajo precario. Se trabajan 11 horas, como en Cruz Roja, en Las Teresitas. Se trabaja librando un día, con salarios mínimos interprofesionales. Hay una alta fluctuación de trabajadores. Ahí repercute la seguridad. Es que no es un tema de nosotros, el egoísmo de nosotros de quedarnos... No, nosotros quedamos 19, no. Es que esto va más allá para el servicio de salvamiento y socorrismo del puerto. El puerto, no, en todo el norte, no hay un servicio de salvamento profesional. Dependemos de Cruz Roja, que yo conozco muchos compañeros, pero esos son voluntarios.
Ahí entran las competencias, es decir, porque las playas son de competencia municipal, pero el salvamento marítimo es de competencia autonómica.
Sí, pero salvamento marítimo ahí tiene delegado en Cruz Roja.
Que es un convenio con una organización.
Es un convenio, sí.
Para llegar donde no llega la administración pública, pero sí. Es responsabilidad del gobierno autónomo.
Pero nosotros también, según la ley del decreto de seguridad en costa, nosotros tenemos que estar conectados, igual que ellos, en el SECOE, y tenemos que tener un equipo de moto de agua para las incidencias que salgan también por fuera, como en activación. Eso es lo que pasa aquí en el norte. Es un tema de seguridad acuática, no es un tema de dinero y nosotros de comodidad. No. Es que estamos hablando de ser un servicio. Somos nosotros efectivos, porque nosotros no tenemos ahogados. Pero no es un servicio excelente. Yo estoy hablando de un servicio excelente, de un servicio de calidad, que vengan los turistas aquí y que se sientan protegidos, que haya una moto de agua, que hayan recursos.
Es parte de la imagen del puerto de la Cruz, sin duda.
Que no hayan unas torretas, que pedíamos unas torretas y que no estén las torretas en el Poli La Vera. No se nos ha explicado por qué. Encima las pedimos con una rampa y nos dan con una escalera. Tenemos que bajar por una escalera en vertical de 4 o 5 escalones. Es como una... No se nos toma... Parece que eso no nos toma en serio, sí y tal, pero después cuando pasa algo, después todas son las carreras, después se arreglan las vestiduras, en que hay ahogamientos y tal. ¿Usted sabe cuántos ahogamientos hay en Canarias?
Más de los que debería haber, porque hay un número importantísimo.
Es una locura. Tenerife hay una media de 20 ahogados. Según la federación, en el informe nacional de ahogamientos, 63 en Canarias. 20 en Tenerife, más o menos desde el 2015 al 2019, 20 ahogados. El 30% de esos ahogados son en playas vigiladas.
Que no están vigiladas.
No, playas vigiladas.
Pero quiere decirte que no están bien vigiladas porque se ahoga la gente.
Porque ahí entran muchos factores. Ahí entra la precariedad laboral. Ahí entra al no haber buenas condiciones laborales, la gente no está fija en las playas. La experiencia no se pasa de unos a otros. Nosotros, yo llevo 12 años, hay gente que llevan 18 años, Conchi, por ejemplo, lleva 20 y pico en varias etapas. Eso, si no se pasa, es como si estuviéramos cambiando de policía a cada 2 años. Si se pasa una concesión, eso se pasaría a 2 años, a 3 años, vuelven otros, entra otro recurso con otro sistema de trabajo. Así pasan las desgracias. La gente, cuando encima de la temporalidad que hay en España, nosotros trabajamos todo el año. Las playas, ahora ahí debajo hay 3 metros de ola. Esto hay que hablarlo claro. Ahí debajo, ahí se han ahogado en los años 90 nada más. Ahora no se han ahogado nada. Llevan ahí casi 20 años sin ahogarse nadie. Porque se toman las medidas y nosotros ya conocemos las condiciones. Tenemos ya la preparación de día a día y nos adelantamos. Yo lo único que hago aquí es como ser un socorrista. Yo me adelanto. Es proactividad. Yo me adelanto al porvenir. Porque sé lo que va a pasar si se pasa, si hay, porque yo lo veo en los demás compañeros.
Cristian, ¿y cuál es el inconveniente que tiene el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuguesa para regularizarlo? Porque yo insisto que la imagen de las playas es también parte de la imagen turística del Puerto de la Cruz.
La gestión, es la gestión. Es que así pasa
¿Y por qué no se ha arreglado antes en otros equipos de gobierno, con Coalición Canaria y Partido Popular?
Porque, bueno, todo, vamos a ver, el... todos han hecho, pues bueno, unos han hecho...
Patada a seguir, ¿no? Dice que venga el siguiente y lo arregle.
Todo es darle vuelta a la pelota y darle vuelta a la pelota, ¿vale? Unos han hecho una cosa, otros han hecho otra, pero bueno, ahora... El aviso de solución, vamos a ver, que de iniciativa de Coalición Canaria a la mesa de negociación. Y vamos a ver, pero el tema es que va más allá, es la seguridad de las familias, de los ciudadanos y de los visitantes del puerto. Es que lo que no puede ser es que estemos a expensas de que venga una empresa, como hay empresas por ahí, que traen nada más que a chiquillos con contratos de becarios, cobrando 800 euros, haciendo los turnos de las comidas, sacando de las casas.
Una chapucería. Una chapucería.
Los compañeros, cuando vienen a trabajar de fuera, cuando vienen a trabajar con nosotros, se quedan alucinando. Oye, nosotros tenemos recursos. Una cosa sí, nosotros tenemos recursos, tenemos buenos materiales. Lo máximo que podemos tener, le decimos, mira, pide esto a Alemania. Tenemos fibriladores por todas las playas, botellas de oxígeno, tableros, estamos todo el día en el agua, son gente bregada en el agua, gente de mar, surfistas, pescadores, gente que conoce toda la diversidad de riesgos que hay en el mar.
Y lo que le pedís al ayuntamiento es que respete vuestras condiciones laborales, claro, tanto económicas como de horario y turno, y que os incorpore al capítulo 1 como personal municipal. Y que si tienen que hacer un proceso de selección, que no tenéis ningún inconveniente en hacerlo en un periodo de plazo de 2 o 3 años para regularizar este tema laboral.
Igual que hizo con la Plaza de Europa. Eso ya es una decisión, ¿vale? La Plaza Europa le da, no sé, 700.000 euros o 2 millones de euros, no sé lo que le da la
Plaza Europa, me refiero al parking.
Al parking, sí, al parking. Pero bueno, eso... Yo discrepo de eso. Un parking se está cayendo acá, yo no...
No sabes yo la reforma que tiene que hacer, si las actualizaciones ya, de esa
por eso.
Bueno, pues Cristian, yo la verdad es que lo que sí veo es que no se han tomado las medidas adecuadas en el tiempo, no es solamente una cuestión de estos últimos 6 meses, últimos años, y que la propuesta la tenéis encima de la mesa del ayuntamiento. ¿Estáis negociando con ellos o se han cerrado en banda?
No. Todavía no lo hemos negociado. Ahora se ha creado la mesa de negociación a espera de los informes. Y bueno, yo tengo la espina que no, esto no va a salir hasta después de las elecciones, lo más probable. Bueno, nosotros...
¿Y si vuestra situación laboral? ¿Seguís trabajando para
Pamarsa? Nosotros seguimos trabajando. O sea, en Pamarsa no estamos mal. Todos hemos querido entrar en Pamarsa. En Pamarsa, bueno, son unas condiciones, son de convenio de hostelería y no están mal. Si todos estamos bien en Pamarsa, lo que pasa que para que luego, si nos van a privatizar y encima nos vamos a quedar peor, encima con si fuera que vamos a mejor, con tener más recursos, y dice, oye, usted no quiere estar al nivel progreso, pues como se nos ha dicho, de que no va a haber moto de agua, no va a haber recursos, encima estando igual, estando tirándome al agua con una boya y unas aletas, y encima con unas empresas de que no me va a garantizar el pago, pues que no va a garantizar el pago, porque ya se ha pasado ya con concesiones de la playa, que no garantizan el pago.
Y con otras concesiones del lago.
Y igual, y después generando, mira cómo salen las concesiones del lago, con deuda a seguridad social, a los trabajadores, al propio ayuntamiento, etcétera. O sea, yo soy del puerto, yo conozco, vamos a ver, conozco la decisión que hacer, conozco lo que ha venido aquí pasando en el puerto durante todos estos años. Y lo veo venir, y es una pena. Sería una pena tener las playas hipotecadas a una empresa que mañana no estará. Y eso al final repercute en los accidentes. Y ahí están los datos. Yo no hablo. Mire, las tres playas del norte más peligrosas son las que están aquí en la franja del valle. El Socorro, todo lo que es el puerto y el Boyullo. Ahí no se ha ahogado nadie. Y usted mira el mapa de la isla aquí y se ahoga en todos lados menos en el puerto ni en el norte. Se ahogará la gente fuera de horario, eso sí, se caerán al agua, pescadores, tal, pero en horario de servicio no, porque es que ha habido un trabajo. En el Realejo dependen de la empresa de servicio, de Real Ser. Y en el Boyullo está el compañero Chicho, que eso es como si fuera un ángel ahí, que también depende directamente del ayuntamiento.
Directamente del ayuntamiento.
Entonces, si la gente está fija, tiene una estabilidad laboral, la gente crea seguridad hasta por su propio bien.
Pero en el Boyullo hay un socorrista, ¿no?
No, ahora hay otra empresa que le está también dando la cobertura al compañero. Pero yo llevo 25 años ahí y solo se le ahogó una persona un jueves que él libra. Se le ahogaron dos. Y en Socorro, es una playa, una de las más peligrosas de Canarias. ¿Por qué? Porque ahí ha habido un trabajo de años y años. Ahí estuvo Julián, después estuvo otro compañero y estuvo otro, y todos hemos aprendido de unos de otros. Ahora, si viene una empresa, lo que pasa por todos lados de Canarias y de España, viene una empresa y a los 2 años no está, y viene otra empresa que viene con otra forma de trabajo, con otra plantilla, aunque nosotros no nos cojan, pero es que esto va más allá que nosotros nos cojan o no. Porque aunque nos cojan, te digo, no nos van a garantizar el pago.
Pues Cristian, ¿qué te digo? Que la verdad es que el problema va a seguir estando, como bien dice, hasta después de las elecciones, pero espero que tomen en consideración de que la calidad del puerto de la Cruz también afecta de la seguridad de sus playas.
Solo una cosa, darle las gracias a Uso, al sindicato, que nos ha apoyado desde el principio. Y
Uso acá, Unión Sindical Obrera.
Sí, Unión Sindical Obrera, sí, por todo el asesoramiento y toda la capacidad de trabajo que tiene, la verdad que...
Ese sindicato obtiene muy buenas referencias de él, siempre que la sí. gente habla bien de él, no es ni comisiones ni UGT, sí. ni está en negociaciones colectivas,
la verdad
sino...
que... sí.
Pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, espero que nuestros oyentes hayan puesto un poquito de luz sobre el problema del socorrismo, y yo pediros que sigáis luchando para que el turismo del Puerto de la Cruz también sea referencia en, como sigue siéndolo, como está siéndolo, en seguridad en sus playas. Muchas gracias, Cristian.
Muy bien, gracias.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido...
10 de la mañana en Canarias, 11 en la península, momento de empezar a concluir el programa de hoy con lo mejor de las tertulias. Don Chano Esteve, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Ese viajito ha estado bien?
Pues muy bien, he ido a estar con mi nieto, ¿qué más quieres?
Eso está bien, tío, ¿qué día te tengo? Yo todavía no tengo nieto, ¿eh? El día que lo tenga me voy a... No,
tú eres un hombre joven todavía.
Pero tengo hijos en edad de merecer.
¿Sí?
Sí, sí, ya tengo hijos en edad de que me hagan una alegría. Yo ya no voy a tener más niños. No me tienten, que a mí los chiquillos... El olor a nenu y a polvito talco me encanta. Yo, eso es mi vicio.
El olor de bebé, ¿no?
¿Verdad? Te le da a toda la casa un olor.
Sí, sí,
especial.
Sí.
Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted contenta?
Sí.
Bueno. A ver, siempre sonriente, así que siempre es un placer compartir con ella. Después se enfada con nosotros, pero...
¿eh? Ya.
Y don Jorge Milán, que se incorpora a la tertulia de los martes, y nunca había venido un martes.
Pues...
¿Ha venido otros días, pero los martes no?
Probablemente. Lo echábamos de menos. Más disponible.
Lo echábamos de menos. ¿Llevábamos qué tiempo? ¿Qué tiempo sin hablar contigo?
¿Sí?
Las obligaciones laborales. Las
familiares. Bueno. Sí, pero todo perfecto.
Pues reencontrado a Jorge Violán aquí en la tertulia de los martes, vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Porque yo me gustaría no hablar del mediador. ¿Podemos?
Podemos.
Podemos, sí.
Naturalmente, sin podemos, pero naturalmente que podemos hablar.
Que hable él. Nosotros podemos escucharle.
Lo único que yo quisiera hablar es de la corrupción en este país. Si creen que tienen solución. Porque yo estoy demandando hace ya algunas semanas que la corrupción no tiene ideología ni tiene colores políticos, sino que es un problema endémico del ser humano. Y que ante estos escándalos que nos llaman la atención a todo el mundo, que no son solamente el caso de corrupción del mediador. Esto es, pasa que es muy verbenero, ¿no? Hay putas, hay drogas, hay alcohol, hay
claro,
viagra,
sí. Muy cinematográfico el caso.
Está para hacer una serie de Netflix como Dios manda, ¿no? Pero es que hay más casos de corrupción en este país que nos acompañan. Hoy conocíamos el presidente de Murcia que ha sido hasta condenado e inhabilitado por 17 años. Aquí hay ayuntamientos en los que hay casos de corrupción que están en sobreseimiento, no están en procesos judiciales. Yo echo de menos que la sociedad demande, oye, está bien, hasta aquí. Vamos a hacer cosas para que la corrupción se acabe. Y no lo contrario, como cambiar el código penal para que la malversación sea dependiendo de llevar un bolsillo a otro, tengamos menos pena. ¿Podemos conseguirlo? ¿Podemos tomar conciencia de la sociedad de que esto somos nosotros los responsables, Jorge?
A ver, yo creo que el ejercicio de la política, que hemos tenido alguna de nosotros la oportunidad de ejercer, yo en la época de los años 80, realmente es una nobleza, es un privilegio ejercer la política con honestidad y naturalmente reivindicando las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se está en política, y depende de si funcionas en la... ejerciendo el poder o en la oposición, pues ahí se vierten privilegios, ¿no? La gestión de privilegios, ¿no? Pero claro, podemos discriminar si es privilegio cuando una señora te viene a ver al alcalde, y que nunca fui alcalde, pero conocíamos de esa circunstancia, que estaba viviendo en una cueva en la época esa, en Los Ralejos, ¿no? Y a ver si podía tener una vivienda social. Eso no son privilegios, eso es reivindicar, digamos, lo que son derechos de las personas, y es la obligación también de los ayuntamientos cubrir esos estados de necesidad. Pero luego en política, según los grados, porque a nivel de ayuntamiento, aunque todavía hay cuestiones de interés, porque que si se recalifican terrenos y todo ese tipo de cosas que probablemente sigue surgiendo. Yo lo que anhelo es que las buenas prácticas sean lo que impregne el ejercicio de la política, y me consta que en la actualidad en todos los ámbitos hay políticos honestos de cualquier partido, y digo honestos como lo era el del Partido Comunista que falleció, Julio Iglesias, ¿no? Quiero recordar.
Julio Anguita.
Personaje
Julio
Anguita. Que había que quitarse el sombrero por la firmeza de sus principios.
Era otra generación, ¿eh?
Claro, pero yo reivindico que las políticas deben ser honestas y deben ser transparentes. Y cuando se mete transparencia en el ejercicio de la profesión de político, pues realmente se desvanece la gestión de esos privilegios que son los que, al fin y al cabo, pues afloran las pasiones más bajas de la condición humana, ¿no? Y yo creo que realmente estamos en esa lid, estamos tratando de que todo funcione mejor.
Con muy poca eficacia, sí, Jorge, sí. Con muy poca eficacia. Yo no veo que haya políticas que vayan realmente a garantizar la transparencia y la buena gestión, sí. Ni se prima. Y lo peor, y me corrigen ustedes si yo estoy equivocado, creo que en las estructuras de los partidos actualmente, la gente transparente, la gente honesta, no lo tiene sencillo.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las palabras de Jorge. Y también contigo, es decir, yo creo que el problema que hay en la sociedad española es que se ejerce la corrupción con total impunidad, y que eso luego no tiene un costo en las elecciones. Es decir, quien ha robado es el mío, pues entonces es mejor que robe. El caso típico de Cataluña, ¿no? España no roba, el que está ratificado que ha robado, y mucho, es el señor Puyol, y están ahora mismo en un proceso de perdón, de volverlo otra vez a deificar, a hacerlo un tótem, porque ya están viejos.
Si roban los míos, está malo que si roban
los míos.
Lo
tienen que totemizar, ¿no? Pero están en un proceso de recuperación pública del personaje, sabiendo exactamente el papel que jugó y todo lo corrupto que es él y toda su familia. Pero como es nuestro corrupto, pues lo protegemos y además lo respaldamos desde el punto de vista político. Yo en eso pienso, no es políticamente correcto decirlo, pero creo que la corrupción está en el pueblo español, que permite esas conductas una y otra vez, y que tiene políticos inhabilitados antes de las elecciones, se presentan a las elecciones porque todavía no han sido condenados y ganan. El caso de Gil y Gil, y el caso de tantos políticos.
En Garona hubo un alcalde que ganó y tuvo que decirle al secretario, vaya usted de aquí porque está inhabilitado.
Claro.
Había ganado por mayoría absoluta.
De diferentes, sí, sí.
Y en eso, la Orotava también tenía.
Sí, Y eso pasa porque la idea administrativa de situar en los ayuntamientos a tres funcionarios concretos, que son el secretario, el tesorero y el
interventor.
Y el interventor, que fueran funcionarios públicos y no municipales, no locales.
Sí. Dependiendo del Estado, en vez de
dependiendo del Estado, del pues municipio. Eso pasó a la historia cuando los alcaldes tuvieron la oportunidad de darle un complemento económico superior al sueldo, y pudieron prácticamente comprarlos, ¿no? Entonces lo vemos prácticamente en lo del presidente de Murcia. Uh-huh. Está implicado no solamente el constructor, el arquitecto, sino también la secretaria del ayuntamiento.
Porque lo permitía.
Es decir, porque claro, es el funcionario que está al lado del alcalde y son excesivamente manipulable.
Y nadie pone el cascabel al gato, porque eso que estás diciendo, Chano, que es verdad, es decir, que los secretarios, interventores y tesoreros están complementados en su salario a unos niveles superiores a su sueldo pactado en el convenio.
Sí, 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 sí.
Como funcionarios del Estado, es decir, si ganan 30.000 por sala por convenio, le ponen otros 30.000 en el pleno del ayuntamiento. Y eso, ¿llevamos cuántos años llevamos con ese tema?
Pues toda la historia de la democracia.
Con esos famosos RPT, nadie le pone el cascabel al gato.
No, y además eso lo dices y te cuelgan del palo mayor,
sí,
porque parece que estás diciendo que son corruptos. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo sencillamente que esos cargos deberían de depender del Estado exclusivamente y tener sus complementos, su sueldo y sus trienios o sesenios exactamente igual que lo tienen otros funcionarios del Estado, y que tienen incompatibilidad para ejercer cargos fuera del cargo oficial.
Y yo no digo que sea que los secretarios, los interventores y los tesoreros sean corruptos, ¿no? Pero imagínense ustedes que a un juez que le paga el Estado para que sea imparcial, llega una de las partes y le dice, no, usted va a cobrar el doble porque le voy a pagar yo.
Está el Bill en Cataluña. y otros tantos jueces que se pueden...
Pues eso está institucionalizado y legalizado en el cargo de interventor, de secretario y de tesorero.
Sí, claro. Yo tenía idea de que los cargos de secretario, interventor y tesorero y tal eran funcionarios públicos.
Sí, son funcionarios estatales.
Estado, que les pagan, son del Estado, no son, no son municipales. Estado,
pero el complemento salarial solo pone el ayuntamiento.
No, no, les pagan les paga todo el sueldo.
Pero le traslada el presupuesto.
Lo devenga el ayuntamiento.
Pero con cargo al presupuesto del Estado. Es decir, ellos son funcionarios del Estado y le transfieren el dinero del Estado al ayuntamiento para que les pague.
Pueden ser que algún ayuntamiento no tenga la magnitud ni la cuestión económica que cojan un abogado y lo habiliten, o yo qué sé, o a personas disponibles para cubrir esos puestos, ¿no? Pero en cualquier caso, si son funcionarios públicos, ya lo paga la administración central, autonómica o del ayuntamiento y tal, son funcionarios que se someten
pero a del lo Estado, que es el ordenamiento. Ellos, del Estado. Ellos pueden Estado. Ir a cualquier municipio del Estado español, claro, sí, no son funcionarios
autonómicos. Pero saben lo que es prevaricación y saben lo que son los
Pero es que esto es legal. Es decir, bueno, eso es legal. Esto es legal, que el ayuntamiento, sí. que el pleno del ayuntamiento, tenga un complemento salarial.
Hombre,
yo creo una cosa, que ustedes estáis hablando de poner tecnicismo, medida técnica para contrastar la corrupción. Y ninguna medida técnica la va a contrastar. Es una percezione
de pero che la va a dificultar, Giovanna.
Sí, no, pero... A ver, es que la gente se deja sugestionar, fascinar por el poder político, no por la autoridad política. Y la gente prefiere ejercer poder creyendo que el dinero significa poder, cuando en realidad el máximo poder lo detiene l'autorità. Entonces, ¿qué significa? Que si yo... come l'esempio che si diceva antes, io veo la necessità di un cittadino. Io non tengo che cobrare a ese ciudadano para solucionar el problema que tiene. Porque se cobro, entonces se averigua, se consta la corruzione y se empieza l'esercer la politica con corruzione y con dinero. Si yo le soluciono el problema...
A veces no es por dinero, ¿eh? A veces se cobra con favores o se cobra con voto.
Vale, pero si yo no cobro bajo ningún concepto, y me quedo tranquila con el hecho de que esa persona me va a decir, ese alcalde es un buen alcalde, y por la calle me van a saludar todo porque yo he sido lo que le ha solucionado el problema. Yo soy la persona más que detiene más autoridad de todo lo que tiene poder económico. Y la gente no se apaga, no se felicita de tener autoridad. Cree que tener poder económico es la solución a esa aspiración de ser
Entonces,
alguien.
Entonces, ¿estás de acuerdo con Chano que el problema está en el pueblo? El problema está en la sociedad.
Creo que está en
la sociedad tolera esas conductas, ¿sí? Y las ha hecho comunes. Es decir, no llama para nada la atención que un político sea corrupto. Cuando eso, cuando en el momento en que se comprueba que efectivamente ha sido corrupto, debería haber un mecanismo que lo expulsara del sistema para siempre ya. ¿Verdad? Pero para siempre.
Y devolviéndolo robado.
Claro, porque luego ocurre lo que dice Jorge. Es decir, yo he estado también en política durante dos mandatos en el Ayuntamiento de la Orotava, y a mí me consta que la mayoría de la gente que estaba en el pleno del ayuntamiento eran gente honesta, gente que quería resolver los problemas del pueblo, pero luego había otros, unos cuantos, que no eran honestos y que estaban en política porque querían conseguir algo. Y luego ha habido, en la política española de los últimos años, ha habido un error filosófico que ha inducido a la política a la corrupción. Y es hacer creer a los ciudadanos que de la política se sacan cosas materiales.
Eso, exactamente.
No que un político está para resolver los problemas, para hacer que los servicios funcionen y para todas esas cosas. No, no. Si tú estás con nosotros, vas a conseguir esto. Y de hecho, los ayuntamientos, en la mayoría de los casos, indistintamente del color político que gobierne, son oficinas de empleo.
De empleo, exacto.
Es que si tú no nos votas a nosotros, no vas a trabajar en la vida.
Exacto, la tradición es
ahí está la corrupción en su origen. Si eso se cortara, seguramente a ningún político se le ocurriría hacerlo, del caso del Tito Berni este, porque el problema es que se crean impunes.
Se cree uno, cae otro, cae el siguiente
uh-huh. y viene otro estúpido detrás pensando que él es más listo que nadie y que va a ser capaz de tapar determinadas corruptelas y que nadie las va a sacar a la luz. Y pasan estas cosas,
y
este espectáculo que se está dando a la ciudadanía española, sí. que asiste, que sintoniza uh-huh. Justamente las televisiones que más hablan de esto.
Sí, entonces, claro.
Y además de una determinada manera, porque realmente la preocupación que deberíamos tener es qué ha pasado con el dinero público, qué ha pasado con esas subvenciones, cómo se ha gestionado lo público. Y eso es lo que a la población española, como decía Charo, es lo que menos le preocupa. Lo que le preocupa es ver si sale una foto de uno tocándole algo a alguien, si desnifando una raya de coca, si están en un putiferio o están en un sitio de lucecita. Es decir, los ciudadanos españoles consumimos ese tipo de cosas. Y por eso este caso está teniendo la relevancia que está teniendo. Porque dinerito, dinerito público todavía están, veremos, que parece que es mucho, ¿no?
Yo creo que aquí, yo lo he comentado en alguna ocasión seguro, pero probablemente me toca volverlo a contar. Yo creo que realmente lo que es la función de una persona que se postule para el ejercicio de la política a nivel municipal, que es lo más bonito, ¿verdad? Yo creo que sería muy, muy, muy ecológico es que a todo el mundo que se postule para concurrir a unas elecciones, haga un pequeño programa formativo de 2 o 3 días y que se le explique en qué consiste, en el caso de que alcance entrar en el ayuntamiento, cuáles son las funciones, los desempeños de los concejales, cómo se programan los...
Claro, tú le preguntas al 90% de los concejales que ahora mismo están en funciones de gobierno, ¿qué es la ley de base de régimen local? ¿No sabe lo que es?
No lo sabe.
Claro, es que...
No lo sabe.
Es que no,
sabe.
Es que no, es que no
porque
se prepara.
Porque hay analfabeta institucional.
Para ser funcionario
y están
público,
¿eh?
Oposiciones. Sí, sí, sí. Para ser funcionario público necesita oposiciones y para el político que los dirige basta con que entre de la calle y para adentro sin saber cómo funciona eso, de que hay plenos, de que hay comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, que no, que debemos entender que en todos los órdenes de, la, de los desempeños de la política está lo que es la palabrita esta del estado de bienestar, que consiste en cubrir una serie de indicadores como sanidad, educación, justicia, seguridad, servicios sociales, y que los ayuntamientos y todo el entramado de la gestión política en todos los rangos están orientados a eso, y esos indicadores son lo que desvelan cuál es el nivel de
¿Y ustedes creen que si un partido político dice, venga, vamos a poner esto, los servicios públicos, las competencias de las administraciones públicas, yo les ofrezco a ustedes, ciudadanos españoles, que vamos a optimizar la administración pública para que le devolvamos la mayor cantidad de impuestos? De esta manera, voy a quitar diputaciones, voy a eliminar ayuntamientos, voy a minimizar el gasto público, voy a quitar concesiones a ONG que no son necesarias.
Es decir, ayuntamiento.
Voy a ir
perdona,
¿lo va a votar alguien? ¿Lo va a votar
alguien? Diego, ¿tú te acuerdas de la revista, cómo se llamaba?
¿El jueves? ¿Mm? Sí, más que el del caso.
Hermano Lobo. La revista Hermano Lobo, ¿te acuerdas que ponía siempre la... ¿Para cuándo la democracia en España? El aullido, o sea, eso es prácticamente imposible si no se hace, por ejemplo, como en Francia. En Francia se da una preparación específica a los cargos públicos. Un señor no puede llegar a diputado sin ser concejal.
Claro, es que eso es fundamental. Eso pondría de primera
claro,
en primaria.
Eso es entonces, tú dices, no, es que no tienen formación. Pregúntale los artículos principales de la Constitución a un concejal.
¿O
qué es? Prevaricación,
porque si supieran
lo que es la prevaricación, no caerían.
No harían cosas que hacen pensando que están haciendo bien.
La barbaridad que hacen. Es decir, el problema es que hay una falta de formación enorme y que mucha gente es analfabeta desde el punto de vista político y está ejerciendo unas responsabilidades que son superiores a sus capacidades.
Y nadie cuestiona la calidad de la democracia francesa en el sentido de que le pone requisitos a las personas para ocupar cargos públicos. Que aquí cuando dicen que debería haber un carnet para ser político, en función de que si eres alcalde, o eres concejal, o eres diputado, eso es antidemocrático. Eso es garantista. Es decir, habrá que la responsabilidad de las personas al frente de instituciones públicas tiene que estar avalada por una garantía de que lo van a hacer bien.
Para ser director del instituto tienes que ser licenciado, profesor o catedrático y ejercer no sé cuántos años de docencia. Y luego te tiene que elegir un consejo escolar. Para ser presidente del gobierno te presentas y si tienes suerte y la gente y le gustas a la gente, te eligen al día siguiente.
Y para conducir un camión grúa no es lo mismo que para conducir. No, pero que en este país regulamos absolutamente todo. Le damos carné a la gente para entrar en una obra. Ajá. Si usted no tiene un curso básico para entrar en una obra, no puede entrar. Para conducir un coche no es lo mismo un coche de turismo que una guagua, que un camión grúa. Y sin embargo, para ser político,
nada.
para adelante. Usted puede ser presidente del gobierno, puede conducir un avión sin haber conducido primero un utilitario. Pues esto, yo creo que no hay que asustarse. Esas cosas se podrían hablar. ¿Y por qué no las hablamos? Porque no las valora. La sociedad no.
Yo hace algunos años, bastantes, probablemente estuve en China y ahí hubo un guía que nos llevó. Era un tema de un preolímpico de natación y como acompañábamos a una de nuestras hijas, bueno, pues nos estaba contando que realmente para explicar el modelo chino es un poco difícil para occidental, ya lo advertía él, pero dice, mira, cualquiera que se quiera postular para un ayuntamiento necesita estudiar ciencias políticas. Y según la calificación...
Y tener la tessera del Partido Comunista, claro, supuestamente.
Naturalmente, sí.
Eso es una cuestión ideológica. Claro,
estoy poniendo yo siempre ahora soluciones de la izquierda. Yo no soy de izquierda, y naturalmente no lo soy. Pero claro, sería deseable que la función pública... no la función pública, el principal empleador de España, el que paga más salarios, el que contrata más personal, el que tiene la principal función del Estado, es la administración pública, son los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, ¿verdad?
El gobierno central.
Sería deseable que las personas que tutelan esa organización apliquen los mismos criterios de calidad. FQM es un modelo de organización que está escrito y muy bien presentado para que sean eficientes en su gestión.
Pero si somos capaces de exigirle a las empresas que tengan unas exigencias que pone la ley y para contratar con ellas, es decir, un plan de igualdad, un plan de no sé qué, es decir, le exigen a las empresas que hagan eso y después resulta que vas a la administración contratante y no lo tiene.
Vamos a ver una cosa. Yo no creo que hace falta ser licenciado en ciencia política o en filosofía o en derecho para ejercer la política. Hace falta que lo partido político en cada ayuntamiento, en cada provincia, en cada ciudad, sean abierto. La sede del partido político debe ser abierta para que la gente se acostumbre ad hablar de política, a manejar contenido político. Y tú lo manejas en la sede del partido, porque la gente que crece nel partito politico è la gente che è más formata e che sabe al final gestionare assunto politico. Se tu coges una persona que se ha licenciado en ciencia política tiene un montón de nociones de doctrina y después va a mantener Iglesias, que es experto en su materia, pero yo no le daría ni la dirección de un condominio. Sí. Entonces debe estar el partido político, que es el primer paso para alguien que quiera hacer política. Y debe estar abierta. Toda la sede del partido político debería estar abierta 3 días a la semana, abierta a quien quiera.
Sí. Pero que los partidos políticos no te enseñan a administrar ni a cómo se da un servicio.
Que va, Alianza Nacional.
Lo que hacen en todo caso es instruir en su ideología.
No, absolutamente falso.
No,
mi experiencia del partido Alianza Nacional, antes de ser Fratelli d'Italia.
Te dicen, eso no.
Había el partido estaba abierto.
Porque es muy rico. Pero, por ejemplo,
hay un camino que recorrer.
Hay un camino que recorrer. Normalmente son ideológicos.
Escuela de formación de cargo en Madrid. En Galapagar, el PP tiene otra escuela de formación de cargos y te llevan ahí para formarte.
Pero una vez que eres cargo público.
No, el Partido de la Orotava no tiene infraestructura para formar a un cargo público.
No tiene gente calificada dentro del partido que explica a los chicos que entran y que se tesseran el partido de qué significa tener un Estado, de qué significa tener una monarquía y de cómo se gestiona un cabildo y un parlamento.
Eso se hace tangencialmente, no es algo que esté
eso queda por hacer
dentro de la cerca de la estructura.
Y la sería, no estaría bien,
pero
que
no
se
estoy de acuerdo con ella en el
en
sentido de que
obligatoria.
Es decir, se puede ser muy bueno en cualquier cosa sin necesidad de una licenciatura, pero los estudios son básicos para todo.
Entonces, de lo que
se trata, y yo entiendo la pregunta de Diego por esa vía, de que uno de los problemas también en la política es la falta de formación. Te la den donde te la den, pero tú tienes que llegar. Uh-huh. O sea, si es que no hablo ya, pregúntale en los ayuntamientos algo que tenga que ver con algún teórico de la política. ¿Quién es Tocqueville? Tienen que saberlo porque se trata de que este señor fue el que
va a venir que va a venir noticia, preguntar por Topi. Resulta que tú le preguntas a algún concejal a algún concejal, no, perdona, a alguna persona que quiere ir en una lista de un partido político, como por ejemplo, pues aquí no hay nadie de Coalición Canaria, ¿no? De Coalición Canaria, y que está ocupando ahora mismo un puesto de trabajo que le ha dado Coalición Canaria, hoy, en enero, en marzo del año 2023, le preguntas quién es Carlos Alonso, y dice que si fue el que se quedó tercero en Bahrein.
Sí, sí, sí. O sea, si es que eso es lo que ocurre.
Vamos, que esto no es un chiste. Esto es verdad. Es esto es realidad.
¿Y cómo, claro se soluciona esto?
Claro que
con el partido
que no
abierto.
Conoce ni a la gente de su partido.
Y por eso el partido tiene que tener la puerta abierta. Mira, para que la gente entre en el partido, se quede en el partido. Y entra y salga, entra y salga. Sí. Esa es la única formación.
Yo reivindico el tema del talento, el concepto ese, ¿no? Yo también digo, yo he llevado más de 40 años ejerciendo una profesión de asesoría jurídico-laboral, ¿verdad?, con clientes, y he gestionado todas las cuestiones fiscales, laborales de mis clientes durante tantos años, ahora lo lleva mi hija, ¿no? Pero yo te digo, los empresarios con mejor y mayor éxito son, cuestión del azar, los que menor formación académica han tenido. Es probable que ni siquiera superaron el bachiller elemental, ¿verdad? Pero tienen un talento espectacular.
Intuición, talento.
Entonces, yo reivindico,
y una cosa que se llama esfuerzo y disciplina. Y
absolutamente, absolutamente. Esfuerzo, disciplina, saben de dónde vienen, que es
picar piedra.
La platanera, ¿verdad? Y ahí...
Bueno, valoran lo que vale.
Claro, es lo que vale. Y realmente en política necesitamos de ese talento, ¿verdad? De esa buena gestión, de esos principios éticos, de la ética que es básicamente no hacer a los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros. Es lo que tiene que impregnar toda la ejercicio profesional, empresarial y político de las personas. Y realmente, para cualquier organización, lo que buscan no es la formación académica, buscan el talento. Y el talento se saca, hay un contenido genético, hay un contenido cultural, familiar y relacional. Y también,
hay tipos de talentos, ¿no? ¿Eh? Hay tipos de talentos.
Sí, claro. sí.
Porque
sí,
aquí habría que analizar qué tipo de perfil profesional y psicológico progresa hoy por hoy en los partidos políticos españoles.
Los recién nacidos ya tienen su mensaje genético incorporado, ¿verdad? Y cuando uno quiere buscar, escudriñar dónde está el talento antes de los 7 años, que le llaman el conocimiento tácito, el que viene impregnado dentro de su propia persona, sin formación, te das cuenta que es difícil, ¿no? Pero ya notas tú a los críos haciendo cosas como muy singulares. Dice, este chico.
¿Y cuál es el talento que se valora en los partidos políticos? Claro. Porque yo creo que es común y hay un perfil.
La obediencia de vida.
Ese es común en todos los partidos.
El problema de los partidos que se han convertido
en discos, en los partidos no quieren discos.
Claro, ninguno.
Ni pensamiento crítico.
Claro.
Y esa es la muerte de la política.
Ese es el problema. Los partidos se han convertido en una superestructura donde todos los cargos orgánicos están vigilados desde arriba. Hay un ojo que tiene el líder, que vigila todo, ¿no? Y que desde que el primero de esa superestructura se mueva y no haga lo que se le ha ordenado,
fuera.
Absolutamente.
Hace una sublimación
y ahí no cuenta
sea del color que
el
sea,
talento, no cuenta el talento ni la inteligencia, y eso se ve en la política española, que hay una desafección total. Ahora mismo no hay gente de valía intelectual como había antes en los partidos políticos, no hay nadie, es un desierto. Y eso ha pasado por eso, porque una superestructura donde un señor se convierte en el líder y lo que hace es alianzas con todos los que tiene debajo para que le sean absolutamente fieles y conseguir el objetivo que se proponen. Y si se consigue ese objetivo, entonces tú tendrás parte. Pero si te mueves...
En las nuevas organizaciones, el pensamiento crítico, minoritario y divergente, es imprescindible tenerlo dentro.
Pero lo peor es que esto que estamos hablando aquí, cuando vas a la Facultad de Sociología, Politología y Ciencias Políticas, te enseñan lo que hoy entendemos que la política es, que es eso, es esa estructura. Una cosa es la teoría del pensamiento crítico, una es las distintas ideologías políticas que se estudian, pero después en las organizaciones políticas se enseña esta manera de hacer las cosas.
Pero señor, usted estáis hablando del PSOE.
No, estamos hablando de todos los partidos políticos.
¿Qué va? Yo el Partido Popular yo no lo veo así.
¿Que no?
Bueno,
en el Partido Popular yo veo alma del Partido Popular que hablan por su pensamiento.
¿Te refieres a Ayuso, que no va a lo que le marca Feijóo?
Vamos
¿Has
a ver.
Oído las declaraciones de Ayuso con respecto?
En el Partido Popular hay más voces.
Absolutamente.
En el PSOE hay solo una.
Actualmente. Si hubiera visto el PSOE de los años 80,
y de eso hablamos,
que tenía que poner el Consejo de Ministros de distintas tendencias para equilibrar.
Pero tú sabrás mucho del Partido Nacional Italiano, pero del PSOE sabes muy poco.
Porque
del PSOE sabes muy poco, porque mira, yo he estado en el ayuntamiento y estoy, por suerte, casado con una señora que pertenecía al Partido Popular, y el Partido Popular, en cada pleno del ayuntamiento de La Orotava, le mandaba un argumentario a sus concejales. Y de todos y de todos los ayuntamientos. Jamás. De los jamases.
Y las propuestas
son
nacionales.
El Partido Socialista nos mandó a nosotros un argumentario. Nosotros
ahora sí,
ahora lo mandará. Pero en el PSOE, en el PSOE que yo conozco, y sigo teniendo relaciones, en el PSOE que yo conozco, es que hay una campaña nacional para derribar como sea a Pedro Sánchez. Es el origen de todo mal.
El origen. Y además, fíjate tú,
si hay libertad en el PP y todos discreparon, que cuando se cargaron a Casado, todos a una, incluso la Cuca Gamarra, que le había escrito la noche anterior a cuando hizo la denuncia de la situación con Ayuso y el hermano y todo eso, y a los dos días, ejercicio de solidaridad con su jefe, se pasó para el otro bando. O sea, no me digas a mí. Eso,
oportunismo
desgraciadamente,
político.
Eso desgraciadamente ocurre en todos los partidos.
En la política nacional.
El único que no vendió a Casado es Pablo Montesinos. Sí,
mira, el único. En la política nacional estamos en esos escenarios y en senso contrario, lo más horroroso. España en estos 4 últimos años, por decir una referencia corta, estamos en una situación dramática de polarización. Antes te contaba, antes en el
cada día más,
la polarización que hay entre abuelos y padres e hijos en Cataluña, porque mi familia viene de ahí también. Pues aquí estamos en España todos, ahora son los buenos malos.
Ese
ejercicio lo ha tutelado directamente Pedro Sánchez, porque le ha convenido. Y eso es un pecado mortal.
Esa es tu visión.
En la política.
Esa es tu visión.
Bajo mi punto de vista, gobernar para España significa para todos y no para unos y en contra de los otros. Eso ha sido horroroso.
Bueno, yo creo que si el Partido Popular, hubiera tenido la visión de Estado que debería de tener en el caso de Pedro Sánchez, no hubiera forzado otras elecciones que se realizaron, porque acuérdate que había un partido que se llamaba Ciudadanos que se hizo el harakiri, por no hacer un gobierno de coalición con Pedro Sánchez, porque el señor Rivera quería ser,
esta es la situación,
ser primer ministro. Pero yo creo que hemos empezado este programa con muy buena sintonía y quiero acabarlo con la misma que lo empezamos. Creo que uno de los problemas que tenemos es que hay que reconocer los errores. Es decir, si el Partido Popular, como dice, es un partido de Estado, tiene que dar señales de que lo es. Y las señales que he dado en estos 4 años han sido justamente de lo contrario. Han sido de polarización, han sido de populismo, porque todas las propuestas que hace van en esa orientación, y ha sido el partido de la posverdad, es decir, la mentira continua puesta siempre para echar al otro como fuera. Entonces, si partimos de esas bases, no vamos a avanzar nunca. Hay que empezar a ser honestos.
El ejemplo de la posverdad, Hombre, es Televisión Española.
Porque no está el Víctor ese que estaba antes.
No,
eso no es posverdad. Cuando estaba el que tenían ustedes, el que trajeron de Telemadrid, ese informaba.
Informar significa dar cobertura de la realidad objetiva, no solo la que gobierna el gobierno, sino la que comenta la oposición y de todos los partidos minoritarios y pensamientos críticos. Aquí no. Aquí resulta que España tiene un problema gravísimo, que resulta que es la sanidad en Madrid. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo llamamos?
Y el Partido Socialista no tiene un problema
gravísimo. ¿Lo está haciendo más Madrid? ¿Eso lo está haciendo el PSOE o lo está haciendo más Madrid?
La televisión
española está dando cobertura, que el mal de España resida en la sanidad en Madrid, cuando bien todo lo contrario.
¿Y tú ves la cadena de la Iglesia? ¿La 13?
No.
¿Antena 3? El resto de cadenas, el mal de España, ¿cuál es?
Insisto, yo creo que todas las
turbulencias,
la polarización de los medios de comunicación es una vergüenza.
Todos los problemas, siempre el problema insisto, porque es una realidad tan, tan clara, es una oportunidad. Y España está pasando por un problema clarísimo, no solamente porque ha gobernado el PSOE, porque eso siempre ha gobernado el PSOE en la historia de la democracia en España.
Casi siempre.
Sino, claro, sino porque están aflorando un montón de problemas que lo único que nos pone en evidencia es que estamos un poco boch, como dicen los catalanes. Estamos locos aquí. No, esto hay que poner un poquito de orden. Tenemos que abrir los partidos, como dice Giovanna, tenemos que poner a las personas donde estén en disposición de con el principio de la ética, pero tenemos que ser personas y organizaciones y políticas eficientes, ¿no? La eficacia es, por un lado, pero, la eficiencia es conseguir lo que se persigue.
Jorge, pero tenemos que volver al espíritu de la transición,
absolutamente,
donde
absolutamente
los acuerdos y los consensos y los consensos primaban, absolutamente, y entonces no había esa enervación que hay, sí, en la política española actual. Entonces sí, tenemos, sí, que reconducir,
eso empezó con Zapatero.
Eso, tenemos que reconducir la situación.
Absolutamente. Si
todos los males de España empiezan siempre con Zapatero, con Felipe González.
No, con Felipe González no.
No, ahora no, pero cuando con Felipe González, Felipe González,
pero
gobernaba,
es el que tenía las manos manchadas de cal.
Acuérdate de, sí, las manos manchadas de cal, acuérdate de, sí, váyase,
no lo digo yo, lo
váyase el señor González, sí, o sea, sí. Yo creo que la política española siempre ha habido demasiado, sí, o en una etapa determinada se ha impuesto el cainismo.
Sí.
Y entonces el hecho de considerar a tu adversario político como un enemigo, sí, nos ha llevado a la situación que estamos en
debe
este momento.
Debe ser bien al contrario. ¿Eh?
¿Puedo decir una, claro, cosa?
Sí, tanto que sí.
Es que, gracias. Es que me parece que ustedes, los españoles, caen siempre en el mismo error histórico, que cada vez que se debe hacer un paso adelante, recuerdan lo mejor momento del pasado. El problema no es que no se está llegando, no se está recuperando lo espíritu de la época de la transición. El problema es que no se está reconociendo hoy en día que hay, como hemos dicho hasta ahora, analfabeta político que están intentando poner su realidad virtual en el mundo real de una sociedad que no la saben interpretar. Y eso no es recuperar necesariamente el espíritu de la transición. Dejámoslo donde estaba en el pasado. Vamos adelante. Tenemos que formar político competente, non recuperar armonía. L'armonia viene de sí. Si tiene político competente, no hay conflicto en el Parlamento. Eso es. Así que,
o hay debate,
por favor,
político, que es lo que se
dejáis falta. Dejáis el pasado donde está.
¿Y cómo
está?
Hacemos para atraer a personas con capacidad a la escena política? Porque
enseñando
ahora mismo no se acerca ni Dios.
No, enseñando virtud política, eso es. Se tiene que hablar más de política, pero más de contenido político, no de que yo soy mujer y tengo derecho de hablar. Se tiene que hablar del contenido de que tengo que hacer, porque ese gobierno en realidad no está gobernando, está reaccionando a problemas que la sociedad europea trae sobre la mesa.
¿Han visto el lema del gobierno de Canarias para el 8 de marzo? Que yo también no le he aplaudido, digo, me parece ya va siendo hora que empecemos a ponerlo. Y yo coincido, lo estoy buscando porque hablan de que realmente ya no hace falta otra cosa que no sea modificar la sociedad. El lema es interesante, es, sal de cena sin más. Y lo que dicen es que apelan a que las mujeres dejen de asumir las cargas asignadas por su género. El hecho del cuidado de mayores, de trasladar a los niños a la... Que eso es el motivo de la brecha salarial. Habla de... No tienen pluses, no tienen tienen más contratos parciales y tienen el peso de los cuidados de los mayores y de los pequeños. Ese es el motivo de la brecha salarial de género en Canarias. Visto lo dice un Partido Progresista, diferente a lo que están diciendo en Madrid, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí. Es que...
Y esta es yo pienso que esta es la realidad.
Esa es la realidad.
Es decir, que la sociedad desresponsabilice a la mujer de por sí de que tiene que hacer ciertas cosas que no tiene por qué ser exclusivamente la mujer la que lo haga, ¿no? Y el gobierno canario ha puesto el dedo ahí. Ahí sí hay que luchar. Y sin embargo, ¿qué pasa en Madrid este hoy? Que hay dos manifestaciones, una el movimiento 8M.
Porque Madrid se ha convertido en el centro de enfrentamiento de dos modelos, de dos modelos que son en este momento antagónicos. Yo no tengo ninguna nostalgia del tiempo pasado. Pero he observado en mi experiencia humana y como docente que las sociedades que no son armónicas no tienen modelos armónicos de gobierno. O sea, la armonía social es la que provoca buen gobierno. Eso está más. Y tú, que eres italiana, Lo sabes, recuerda los cuadros de Simón Martín, del sí. buen y del mal gobierno, a lo que wow, apelaban los gobernantes, precioso, a lo que apelaban era a la armonía social. O sea, sin la paz social, yo no sé si han visto un TikTok de estos, un vídeo que hay por ahí circulando de la extrema derecha, que ponen al Papa a parir. Lo ponen de mafioso, de izquierdoso, de capo, de no sé cuánto y de no sé qué. Es decir, y simplemente porque ha dicho que la propiedad privada tiene que subsumirse a la propiedad colectiva, a las necesidades colectivas, ¿no?
Bueno, es el Papa,
ha sido como si hubiera reaparecido Ángel y Mars en una tarde.
Habría que leerse Antonio Escotado.
Entonces, ¿qué
claro,
hace?
No,
hace
no, no, no. Había que leerse de el origen de la propiedad y del Estado para ver dónde ha llegado, a dónde se ha estancado la propiedad común y a dónde ha llegado la propiedad privada. Mira, ¿a dónde ha llegado
este
modelo?
Papa y argentino viene Escotado, de los jesuitas.
Lo Montonero lo llaman también.
Antonio Escotado es
el profesor de la universidad aquí.
Lo explica muy bien y lo pone desde el principio de los tiempos, los griegos, cómo ha ido la propiedad.
Cómo ha ido evolucionando la propiedad privada. Yo creo que la propiedad privada no se discute, lo que se discute
es que... Nos escandalizaríamos
mucho
en saber que lo que es auténticamente la propiedad privada es prácticamente de hace un par de siglos para acá. Porque antes era
el concepto
de uso
que tenemos actualmente.
Y luego otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, pero yo creo, bueno, yo creo, no, es una evidencia. Esto es una cuestión de cuestiones básicas. La democracia solo se sustenta con la economía de libre mercado. Y eso es una máxima completamente cierta. No hay virtualmente sí, a veces sí, a veces no. La democracia solo se sustenta en sociedades donde la economía de libre mercado esté en desempeño. Porque si el Estado, estamos en una socialdemocracia en Europa, por llamarlo de una manera, tiene una responsabilidad de modular la economía de libre mercado y corregir las imperfecciones que existen de la economía de libre mercado, pues ahí está, interviene.
Pero es que al Estado le han quitado la posibilidad de intervenir.
No,
sí,
viene al contrario.
Sí, vamos.
A ver, los modelos del
Estado. El Estado interviene, mira, eso lo definió perfectamente Billy Brandt, que dijo que la diferencia entre la izquierda y la derecha estaba en que
¿en
los
el
presupuestos.
Peso del Estado?
Que los presupuestos del SPD eran presupuestos con orientación social y los presupuestos de la CDU eran unos presupuestos con orientación de sustentar, de apuntalar las empresas. Eso es así. ¿Qué
eso
ha
es
pasado?
Lo que enseñan a los niños.
¿Qué
en la
ha pasado?
En este
que
país,
con este proceso
cuidado.
De globalización, la riqueza se ha concentrado en muy poquitas manos. Entonces, cada vez la pobreza es mayor y cada vez unos pocos se enriquecen más. Y entonces lo que tendría que buscar un Estado social y de derecho, si lo que quiere es preservar a sus ciudadanos, es que hubiera un reparto más equitativo de la
esa
riqueza.
Esa es la clave.
Simplemente.
Ese es el kit de la cuestión.
No es tanto el modelo cuanto el reparto de riqueza.
Y lo que tiene que analizar es el PIB nacional, cuánto está en manos de PYME o de producción de autónomos y cuánto es lo que te refieres.
Pero hay una más grande, una maldad del sistema.
No es
entonces, estamos de acuerdo que hay que pagar.
El 9% va en la PYME, la que genera empleo, la que. Y son riquezas de familia, ¿verdad?
Pero ¿por qué modelo se ha optado, Jorge? Tú lo estás diciendo, el 99%, 90 y tantos% se genera a partir de pymes. Y las pymes están perdiendo paso, están perdiendo espacio, están perdiendo de todo en favor de los grandes grupos económicos.
¿No se dan ustedes cuenta que ahí la desconexión es el tema de qué se gastan los impuestos? Porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay un bienestar social, un Estado de Derecho, un Estado solidario es necesario y que los impuestos los pagan quien más dinero gana. Eso está ahí claro.
Bueno, eso no lo tiene claro mucha gente.
Bueno, yo creo que
los que pagan impuestos.
La mayoría de las personas estaríamos contentos de pagar impuestos porque ganamos mucho dinero.
Si
la mayoría.
Si se convierte
pero el problema
en
está
servicio.
En qué se gasta ese servicio. En qué se gasta ese impuesto. Ahí está la desconexión.
Porque
cuando una persona que paga muchos impuestos después resulta que encuentra que los servicios que le prestan no son los adecuados, ahí empieza el problema. Y que se gasta dinero en cosas que no son útiles para el país, ahí empiezan los problemas.
Exacto.
La recaudación nacional, municipal, autonómica solo revierte apenas el 30% de lo que recauda. Lo demás es por
nadie mide en qué se gasta.
Todos los recursos.
recurso.
El retorno de lo que yo gasto. ¿En qué gasto este dinero? ¿Quién mide la repercusión que tiene la sociedad?
Pero eso, en tantos aspectos. Pero eso tampoco ahora mismo yo, por lo menos lo observo, eso no depende tampoco del color político de un gobierno. Porque el mantra de la derecha es bajar los impuestos. Y luego, pero ¿bajar los impuestos cuáles? El del IRPF es el único impuesto que tocan y los otros los dejan, los suben exactamente y los manejan exactamente igual unos que otros. Lo que pasa es que si tú llegas a una campaña electoral diciendo que vas a bajar los impuestos, pues eso tiene repercusión hasta un cierto punto también.
Exactamente, o sea, igual a cuando tú dices, va a mandar dinero a los que no trabajan.
¿Cómo lo hace? Ayuso, pues mira...
Pero hay literatura.
Por claro, claro que hay literatura, privatizando todos los servicios públicos y dándole el dinero a empresas que en servicios que tendría que gestionar el Estado y degradándolo.
Es que lo que hablábamos
y ahí
el
tienes
Estado,
el ejemplo.
El Estado son personas que están trabajando como
dos millones de personas
públicos
manifestándose en contra de su gestión.
No nos olvidemos que Jesús Gil tenía mayorías absolutas en Marbella.
Sí, y dándole, ahí en dándole Celta, solares públicos no a empresas privadas para que hagan colegios.
Pero volvemos a donde empezamos. Es que la ciudadanía de a pie acepta ese tipo de cosas.
Claro, o dando becas a gente que ingresa 70.000 euros. No familia. Hay, o sea, esa es la política de Ayuso.
No hay una sociedad
bueno,
que
Estado,
acaba de
aquí también se dan becas a gente que gana mucho.
Sí, pero aquí se daban becas cuando estaba Coalición Canaria. Ahora no se dan becas a gente que gana 70.000 euros.
70.000 no sé, pero no, 68.500 sí.
Mira, hay un presupuesto de plan social aquí en el ayuntamiento que...
Señores, tenemos que dejarlo porque me estoy poniendo la gafa para ver
y
exactamente.
En el caso de que esas situaciones se dieran, hay que denunciarlas.
Claro,
porque eso es una corrupción.
La sociedad no lo hace eso.
Claro, pero la sociedad no lo hace. No lo hace. Evidentemente.
Es un problema de sociedad.
Y la manipulación informativa es brutal. Nos absorbe, nos conduce a todos.
La consumimos la que nos gusta, ¿eh? Consumimos la que.
De periódico o de esos intereses que son maquiavélicos, realmente. Es que y estamos engañados literalmente.
Sí, somos
engañados. No sabemos lo que pasa en el mundo, ni con el COVID, ni con la guerra, ni con la economía.
La teoría de la conspiración, eso sería para hablar.
Cuestión de privilegios. Todos se posicionan antes lo que saben y luego venimos todos los demás detrás.
Pero eso lo sabes tú, Jorge, antes lo abordabas. Es decir. ¿Qué capacidad te da a ti desde el punto de vista personal? ¿Qué es lo que te proporciona diferente al ciudadano de a pie el estar en un cargo público? Información. Que recibes la información de todo, incluso estando en la oposición, que el grupo de gobierno trata de quitártela y de guardársela para sí. Claro. Tú recibes información privilegiada porque es información de primera mano y esa información luego tú la utilizas como te viene
en
gana.
En esta sociedad
en
de la
de
información,
tu idea.
Sé perfectamente lo que cuenta. En esta sociedad de la información y gestión del conocimiento hay un principio que es troncal. La información de calidad, porque la hay contaminada, debe estar disponible para todos. Y esa cuestión...
¿Dónde? Para todos. ¿Pero dónde está esa información de calidad?
En cualquier sitio, es decir, tenemos...
¿En la agencia EFE?
Claro, por eso es que tenemos...
¿Dónde?
Cuando un ayuntamiento
la verdad
postula un plan urbanístico, desde el minuto uno con el primer boceto tiene que estar en red. Y todas las modificaciones tienen que ir viendo por la red.
Eso lo hacen los
ayuntamientos.
Que la opinión pública no está capacitada para entender.
Eso lo hacen los ayuntamientos que tienen el FQM, el cuadro de mando integral, como eso, el de San Cueva del Valle.
Es una utopía. Claro. Dime un ayuntamiento de esta isla que tenga su patrimonio recogido en la página web.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, pues si es una cuestión básica. Cuando uno entra
en básico, pero dime uno.
La información
es el inventario de bienes inmuebles de un ayuntamiento. Dime uno. No existe. ¿Hay necesidad por parte de la población de exigirle a su representante que nos pongan cuántos bienes inmuebles, cuántos bienes inmuebles dispone un ayuntamiento para sacar? No lo tiene. Que no lo tienen. Bueno, ¿y por qué no lo publican?
Está publicado. Igual hay que ponerlo, pero es que tiene que ponerlo.
Debería ser público. Y el uso a que se está destinando cada inmueble.
Muriéndose las edificaciones ahí como la casa de Agustín Espinosa y de Villa
Clarijo. Hay tantas propiedades. No tenemos que marchar. Giovanna,
acaba simplemente diciendo eso, no se trata de tener un listado, se trata de tener la tranquilidad de que si yo veo dinero mal gastado y voy a hacer protesta por eso, no me se tiene que gestionar una opinión pública en contra. Eso, si yo digo que el Ministerio de Igualdad está mal gastando el dinero, no tiene que subir toda la opinión pública diciendo que soy machista. Ahí está el problema. Tiene que creerme y ver por qué yo digo que lo se está malgastando. Ahí está la clave.
Bueno, de todas maneras, si fuera la opinión pública la que sale y no unos trolls pagados por dinero público del Ministerio de Igualdad.
Es que son ellos que gestionan la opinión pública.
Bueno, pues. El problema es que los medios trabajan, no dan opinión pública, sino opinión publicada, que es lo que
sí. Porque tienen publicidad. Porque tienen publicidad.
Ya está. Porque claro, están, publicidad. Están, tienen que vivir también, y entonces están de alguna manera dirigidos.
Sí. Pero tienen que ser también la ciudadanía la que consuma los medios de comunicación libre. Sí. Y sin embargo, automáticamente los cuestiona si son opiniones sesgadas, si son, tienen intenciones políticas.
Sí. Aquí en política
vivimos en la cultura de la desacreditación.
Quien estorba, lo quitan. Esté donde esté. En política, reivindicando que siempre es el number one, el que dice este sí, este no. Cuando estás gobernando, si hay alguien que estorba, lo quitan.
¿Pero dónde está Iván Redondo?
¿Dónde está Carmen Calvo? Y eso es una cosa horrorosa.
Sí, claro, eso es así.
Pero lo permitimos, claro, lo permitimos.
Eso no se puede permitir.
Pero eso es así con todo.
Hay que respetar.
Pues cambiemos como sociedad, poquito a poco.
Y el pensamiento crítico es fundamental si queremos progresar.
Pues estamos de acuerdo, así que sigamos intentándolo. Don Jorge Violán, muchas gracias por haber estado por aquí compartiendo. Que se repita.
Chano, Giovanna.
Giovanna, bueno, hasta la semana que viene.
Encantado de tenerlo por aquí.
Y querida familia de Gente Radio, saben ustedes que mañana aproximadamente sobre las 7:30 volveremos a encontrarnos. Hoy nos tenemos que marchar a disfrutar del norte. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.